Hola, muy buen día, buena madrugada, ¿cómo andan? A las 3 y 4, edición del jueves 16 de diciembre del 2021. Seguimos transitando la semana 50. Por la radio pública. Diario Nacional. Y estos los principales temas. El presidente Alberto Fernández señaló que el acuerdo con el FMI requiere la madurez y responsabilidad y sensibilidad de toda la dirigencia política. El presidente de la Nación cerró el encuentro anual del Consejo Económico Social, realizó un balance del primer año de trabajo del organismo y presentó los desafíos para 2022. Habló del acuerdo con el FMI, de la conformación de la Corte Suprema de Justicia y del cuidado del ambiente, entre otros temas. Crimen de Lucas González. Procesaron a los 6 policías acusados de encubrimiento y vejaciones. 2 comisarios, un subcomisario, un principal y 2 oficiales, todos de la policía de la ciudad, fueron procesados con prisión preventiva como coautores del encubrimiento del crimen de Lucas González, el adolescente asesinado de un balazo en la cabeza en el barrio porteño de Barracas, y las vejaciones a las que fueron sometidas sus 3 amigos ilegalmente detenidos. Desde el inicio de la democracia no vi nada igual, destacó Gregorio Dalbón, el abogado de la familia de Lucas. Agregó, el fallo es contundente, tendrán prisión preventiva. Querían encubrir a sus compañeros sin importar que habían matado a un joven. Ellos sabían a lo que iban. Hubo mucha gente trabajando para engañar y confundir, para hacer pasar un enfrentamiento por lo que fue un fusilamiento, expresó el abogado Dalbón. El gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, señaló que tenemos un país muy centralizado y hay asimetrías que se deben corregir. El gobernador destacó la predisposición y el respaldo nacional al aumento de partidas para compensar subsidios a pasajeros y a la implementación de un sendero progresivo para lograr una tarifa energética diferencial para el Norte Grande. Hay un gran esfuerzo del Estado Nacional, afirmó Jorge Capitanich, al tiempo que señaló que hay asimetrías que tenemos que corregir. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se refirió a que el Norte Grande insiste en equilibrar la asimetría tarifaria. Mandatarios provinciales del Norte Grande se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y el secretario de Energía, Darío Martínez, para dialogar sobre la reducción del costo del boleto del transporte público y la búsqueda de una tarifa eléctrica diferencial. Raúl Jalil, mandatario catamarqueño, explicó que tenemos una temperatura media mayor que la del resto del país, por eso pedimos alguna compensación, como se hizo con el gas en el sur argentino. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, expresó que en este momento comenzamos a dar pasos firmes en la recuperación. El ministro de Obras Públicas de la Nación expuso sobre el presupuesto 2022 en diputados y confirmó que hay una decisión del gobierno y del presidente de no entregar la obra pública a ninguna negociación con el fondo. Gabriel Catopodis aseguró que luego del trabajo durante la pandemia con la construcción de diferentes centros de salud, ahora toda la inversión es en clave de desarrollo. El ministro de Obras Públicas de la Nación señaló que en el presupuesto 2022 marca un momento bisagra en el país. En ese sentido, completó, comenzamos a dar pasos firmes en la recuperación. Vamos a terminar ejecutando un 48% más de lo previsto. Vamos a ampliar los recursos en infraestructura. Habló el embajador en Brasil, Daniel Scioli, al expresar que el comercio bilateral es el mayor de los últimos 8 años. El embajador argentino en Brasil señaló que las autoridades de ese país han definido postergar una semana la apertura de la frontera terrestre con Argentina y, de acuerdo a la disposición, quienes quieran cruzar por vía terrestre a suelo brasileño podrán hacerlo a partir del sábado 18 de diciembre. Aconsejo moverse, ya sea internamente en la Argentina o para ir al exterior con el sistema completo de vacunas, dijo Daniel Scioli. Por otro lado, el embajador en Brasil se refirió a la relación bilateral y, tras detallar los distintos acuerdos en los que avanzan ambos países, el ex gobernador bonaerense resaltó: el comercio bilateral con Brasil es el mayor de los últimos 8 años, con inversiones permanentes y con una proyección para el año que viene muy importante. El diputado nacional Máximo Kirchner se reunió con representantes sindicales. El diputado nacional y jefe del bloque oficialista en diputados mantuvo una reunión con Pablo Moyano de Camioneros, Vanessa Siley de los judiciales Citraju, Omar Plaini de los Camillitas, Walter Correa de los Curtidores y Paco Manrique de Les Mata, en donde se abordaron temas como el endeudamiento, el rol de los sindicatos de cara a los desafíos de la Argentina y la importancia del trabajo en conjunto entre el PJ bonaerense, quien mañana, el sábado, asumirá la conducción, Máximo Kirchner, y las regionales sindicales. La titular del Instituto Cultural Bonaerense, Florencia Centut, señaló que el objetivo del área será garantizar el derecho a la cultura y asegurar el derecho a la producción y al goce de la cultura, además de continuar con todo lo que se ha hecho en estos 2 años. La directora del organismo bonaerense cultural dijo que el instituto se creó en 2013, pero luego fue una caja vacía durante el gobierno cambiemita de Vidal. El derecho a la cultura no es solamente el acceso y a los bienes, sino también a la creación y a poder imaginar, remarcó Florencia Centut. El gobierno apuesta que el crecimiento de la economía impacte en un aumento del empleo. Tras las medidas de emergencia derivadas de la pandemia de coronavirus, la administración de Alberto Fernández da ahora por descontado que bajará la asistencia a empresas y aumentará la asistencia para contrataciones y capacitación profesional. El Frente de Todos obtuvo dictamen y buscará aprobar el presupuesto 2022 en diputados. El oficialismo en la Cámara de Diputados consiguió dictamen de mayoría sobre el proyecto del presupuesto 2022 al reunir 25 de las 49 firmas de legisladores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser debatida por el plenario en la sesión convocada para el mediodía. Mientras continúan las exposiciones en el marco de la comisión que preside el oficialista Carlos Salomón Heller, se firmó el dictamen de mayoría que aglutinó la aceptación de los 24 integrantes del Frente de Todos y del representante del Frente de la Concordia Misionero. El 61% de los pacientes internados con coronavirus en terapia intensiva tienen vacunación incompleta o nula. Según un informe que dio a conocer la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el 48% no recibió ninguna dosis y el 13% solo una. Reitero, el 61% de los pacientes internados en terapia intensiva por coronavirus tienen vacunación incompleta o nula. A todo esto, aumentaron los contagios de coronavirus en el país y se registraron 4.819 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina y 31 fallecidos. Otras 31 personas murieron y 4.819 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.857 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.731.341 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. También se recuperaron 5.222.213 pacientes. La cartera sanitaria indicó que son 742 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 35,5% en el país y 38,7% en el área metropolitana de Buenos Aires. Ayer, en la provincia de Buenos Aires, se registraron 1.801 casos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 825. En Tucumán, 613. En Córdoba, 529. En la provincia de Salta, 138. En Santa Fe, 196. En Río Negro, 118. Y en Neuquén, 113. En tanto, Entre Ríos, menos 15, reasignó casos a sus provincias de origen. A propósito, son 154 los contagios por las fiestas de egresados en Córdoba. Están analizando las muestras para saber la variedad. El Ministerio de Salud de Córdoba notificó que hasta el momento suman 154 las personas con diagnóstico positivo de coronavirus a partir de un brote que tuvo origen en una serie de fiestas de egresados realizados en la ciudad capital, más concretamente en el barrio General Paz, en tanto que otras 800 permanecen aisladas y bajo investigación epidemiológica. La secretaria de Prevención y Promoción de la Salud Provincial, Gabriela Barbas, detalló que son 120 los casos positivos y 800 los aislados, asociados al brote del evento de egresados de 4 colegios en el barrio General Paz, y agregó que es probable que aparezcan más casos, que resultaron ser 34 durante toda esta jornada. A los efectos de determinar a qué variante corresponden las personas afectadas por el virus, las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán, sostuvo la funcionaria, y añadió que también se esperan los datos que surjan de la fuerte estrategia que se está realizando en testeos, rastreos y vacunación. Relaciones internacionales. Mansur a la Unión Europea. Argentina tiene la decisión de avanzar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, se reunió con autoridades y representantes diplomáticos de naciones que conforman la Unión Europea, a quienes les expresó que el gobierno argentino tiene la voluntad y la decisión política de avanzar hacia un acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, pero sin que esa negociación impida el crecimiento económico del país. Mansur dijo que cuando decimos que tenemos la voluntad y la decisión política de avanzar en un acuerdo de entendimiento con el organismo, también planteamos que esa instancia no puede impedir el crecimiento de la Argentina. Cristina Kirchner ligó los aumentos de los precios de la carne con la codicia empresarial. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sugirió que los aumentos de los precios, en especial del sector de la carne, pueden deberse a la codicia de los conglomerados del rubro, al citar a la vocera de la Casa Blanca, que explicó ayer por la tarde la razón de las subas de costos de productos en Estados Unidos. Cristina escribió en su cuenta de la red social Twitter un posteo en el que recomienda escuchar las palabras de la vocera del gobierno de Estados Unidos, Jen Psaki. En solo 3 días ya se anotaron 76.000 chicas y chicos para recibir la beca Progresar. La ampliación para la inscripción al programa de respaldo a estudiantes argentinos permitió una masiva incorporación de estudiantes de 16 y 17 años, que permitirá incorporar a unos 370.000 jóvenes que perciben la asignación universal por hijo. Reitero, en solo 3 días se anotaron 76.000 chicas y chicos para recibir la beca Progresar. Acusado por 7 casos de abuso sexual, la justicia le prohibió al actor Fabián Gianola acercarse a una de sus denunciantes. El actor deberá estar a más de 200 metros de donde se encuentre la víctima Marcela Aguirre y tampoco podrá acercarse a su domicilio, ubicado en la ciudad de La Plata, por 60 días, determinó la jueza Ángeles Gómez Mayorano. El actor, por esta situación, decidió bajarse de la temporada teatral en Villa Carlos Paz. En horas de la mañana de ayer, Sergio "El Kun" Agüero ha decidido dejar el fútbol profesional. El argentino Sergio "Kun" Agüero, de 33 años, anunció ayer su retiro del fútbol luego de 18 años de carrera y vestir la camiseta de 4 clubes y de la selección argentina a causa de una arritmia cardíaca maligna que se le detectó en octubre pasado jugando en el Barcelona español. En conferencia de prensa dijo que estoy para comunicarles que dejo de jugar al fútbol profesional. En tono emocionado, señaló que es un momento muy duro, pero estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero está mi salud. Sumamente emocionado y preso del llanto estaba el jugador, acompañado por el presidente del club catalán, Joan Laporta. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal hasta la hora 6. Otra madrugada más, donde cantamos presente, abriendo las puertas de la gran madrugada del país. Con nuestra AM870. En dúplex con Nacional Folclórica 98.7. Llegando a través de la 50 de la radio pública a todas las regiones y a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, del bendito suelo patrio argentino. Nosotros transmitiendo desde la ciudad de Córdoba, capital, en la esquina más federal de la Docta, Santa Rosa y General Paz, estudios centrales de LRA 7 Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. En una madrugada agradable en la ciudad de Córdoba, me voy etéreamente hasta la ciudad de La Plata para saludar a mi querida compañera, enorme profesional ella, que le pone la luz a cada madrugada. Sonia Ferraris, buen día. ¿Cómo estás?
Pero ¿cómo dice que le va a mi querido compañero Claudio César? Muy bien por aquí, con, no le digo una frazada, pero buscando la candela de Kiko, ¿eh? ¡Por
¡epa!
Dios!
¡Epa! Se dieron vuelta, se dio vuelta la taba ahora, entonces.
Está fresco. Yo sé que los amigos que nos escuchan en la Patagonia estarán pensando, Sonia, con 15 grados no podés decir que hace frío, pero te digo que tenemos, por lo menos acá en La Plata, viento del sur, a 7 kilómetros, que se siente en la piel, ¿eh? Ha hecho que descendiera notablemente la temperatura, y bueno, por aquí yo siento el fresco. ¿Qué le voy a contar?
Claro, claro, totalmente. Que no se puede concebir que en una madrugada 15 grados en diciembre, era lo que pasaba ayer acá en Córdoba, que llegó a ser 15.8 a las 7 de la mañana cuando ya estaba en casa, hacía 15.8, y se sentía el fresco en la casa, ¿no? Adentro de la casa. Lo cual me obligó en un momento a ponerme un saquito en ese momento. Pues estaba a la expectativa de verlo a Agüero, ¿no? Me dio mucha pena la decisión de Agüero. La verdad que me dio mucha pena. Es un jugador al que admiro muchísimo, admiro sus dotes, su enorme capacidad goleadora. Bueno, me dio mucha pena que a tan joven, a los 33 años, haya tenido que dejar el fútbol. Pero bueno, más allá de eso, que después vamos a hablar, se sentía el fresco ayer por la mañana en Córdoba y cambió radicalmente, con el correr de las horas, el clima aquí en la ciudad de Córdoba y en la serranía, ¿no? Llegamos a tener una temperatura que alcanzó casi los 30 grados y bueno, ahora estamos con una temperatura mucho más agradable, 5 grados más que en La Plata, Sonia.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Acá puntualmente, mira, tengo los datos actualizados, la temperatura es de 14 grados 7 décimas. Lo que sí es muy elevado el porcentaje de la humedad, estamos en el 95% y esperamos una máxima de 27 grados. Las buenas nuevas son que a partir del sábado ya empiezan a subir las máximas, ya estarían superando los 30 grados, pero bueno, por lo pronto esta madrugada se presenta algo fresca. En Capital Federal, por ejemplo, con cielo despejado, la temperatura es un poquito más elevada, 17 grados 3 décimas en este momento, con un 87% de humedad y esperando una máxima de 29 grados.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, acá en Córdoba ya actualizado los datos también, 20 grados 6 en estos momentos, 77 el porcentaje de humedad, la presión 967 decimal 3, viento del cuadrante sudoeste a 5 kilómetros por hora, cielo totalmente despejado, la visibilidad óptima y se espera para esta jornada una máxima de 32 grados, con cielo parcialmente nublado hasta la mañana y hacia la tarde-noche mayormente nublado. A partir de mañana, te diría, y hasta el lunes, temperaturas máximas, pero bien, bien, bien tórridas, que van a estar rondando de entre 33 a 36 grados hasta el lunes. Después va a bajar un poquito, pero van a seguir máximas de 33 en los próximos días. Y se ha disipado la posibilidad por el momento, porque todo puede cambiar, por el momento en la proyección semanal se ha disipado la posibilidad de lluvias.
Qué lindas máximas, entre 33 y 36 grados.
Sí,
qué
lindo. Yo feliz de la vida. ¿Qué quieres
decir? Me imagino, ¿cómo que no?
Totalmente. Además, uno se acuesta a la mañana, tarde, yo me acuesto tarde a la mañana, y me encanta estos días así porque generalmente a la mañana puede ser 22 grados, 21, 20, ponele y me acuesto arriba de la colcha, no necesito taparme. Entonces, me encanta, el verano me encanta. Digan lo que digan, ¿no? Está bien. Seguramente algunos se van a enojar conmigo, pero bueno. Cuando tengo mucho calor, una duchita de 3 minutos, como para sacarme el calor y listo, y lo soluciono. Prefiero el verano. Me encanta cuando salgo de la radio a las 6:20, estoy saliendo, poner 6:25, momento que me vine a buscar el taxi, y está de día, todo de día, y sigue de día hasta las 8:30 de la noche, es bárbaro el verano, a mí me encanta, a mí me fascina. Después, claro, está el que te dice, ves, es lindo el verano para el que descansa 3 meses. No, es lindo el verano, aún si no tenés que descansar.
Bueno, yo puedo, por lo menos lo digo desde un punto de vista muy muy personal, ¿no? Yo lo prefiero siempre 1000 veces antes que el invierno, porque como solemos destacar, Claudio, por lo menos en esta parte, en nuestra región, tan cerca del río, siempre la humedad es tan elevada que el frío se siente muchísimo más, ¿no? Claro. Algo que no sucede, por ejemplo, por lo menos a mí no me sucedió cuando estuve en Ushuaia, cuando visité parte de la Patagonia, que quizás las temperaturas eran muchísimo más bajas que, claro, que las de invierno aquí en La Plata, pero al ser un clima seco, al haber más viento, al, supongo yo, las montañas parar la humedad, no se siente tanto, ¿no? Uno no siente que te traspasa la campera el frío. Por lo menos yo no lo sentí en el sur.
No,
y aquí, seguro. Aquí en La Plata, a veces, por ahí, con temperaturas de 2, 3 grados, el frío es realmente imposible de tolerar.
Es cierto, y eso por la alta humedad. Pero es cierto lo que vos decís de la Patagonia, porque de pronto uno va a la Patagonia, yo he ido a Madryn en verano, y son temperaturas, en serio, muy tórridas también a veces en la Patagonia. En Madryn particularmente, yo he vivido jornadas de 34 grados, 35. Pero ya la noche uno se acostumbra a que tenés que salir con un saquito, ¿sí? O con una camperita. Porque a la noche hay un pronunciado descenso, y hace 16, 17 grados, ¿no? Y cuando vas al hotel, te tenés que tapar, porque a la noche es fresca en la Patagonia. Pero después ya en el día volvemos a los valores normales de cualquier jornada veraniega, ¿no? Eso es lo que tiene la Patagonia, con un clima totalmente diferente al que podés tener en La Plata o acá mismo en Córdoba. Bueno, Córdoba también, cuando hace 40 grados es probable que haya 15, 20% humedad. Pero en los días que hace 25, 26 grados hay mucha humedad en Córdoba. Llama mucho la atención eso. Está ahí rondando entre el 70 y el 90%, ¿eh? Así que se siente acá la humedad también en Córdoba. Parece mentira, pero se siente. Bueno, mi querida, 3:30 de la mañana. Vamos a dar las líneas telefónicas, si te parece bien, Sonia, para que ya los oyentes, las oyentas, se vayan comunicando con el diario, con la radio pública, y dejen sus mensajes.
Con todo gusto, Claudio César. Vamos invitando a quienes quieran decir presente a través de nuestro WhatsApp, escribiéndonos al 11-65-84-0870 o dejándonos un mensaje grabado en la línea nacional. Como decimos habitualmente, hay 30 segundos disponibles desde todos los rincones de la patria en el 0810-222-0870. Hoy jueves 16 de diciembre, saludando a todos los ópticos en su día.
Muy bien.
Y a los compas y colegas, en esta ocasión, de LRA 14, Radio Nacional Santa Fe, que nos transmiten o nos retransmiten en AM 540.
Muy bien, saludamos a los compañeros de LRA 14 Nacional Santa Fe, de la provincia invencible de Santa Fe, como decía el general Estanislao López, el brigadier general Estanislao López, la provincia invencible de Santa Fe. 3:31 de la madrugada, un abrazo grande a todos los compañeros, compañeras de Radio Nacional Santa Fe, LRA 14, AM 540, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Cómo me voy acordando? O sea, poquito voy anotando todo. Bueno, muy bien. Bueno, ya en un ratito Sonia va a estar con la música, en un ratito nomás. Vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal en el Diario Nacional, en la Radio Pública, y como veníamos sosteniendo, habló el presidente Alberto Ángel Fernández, cerrando el encuentro anual del Consejo Económico y Social, realizando un balance del primer año de trabajo del organismo y presentó los desafíos para el año 2022. Habló del acuerdo con el FMI, de la conformación de la Corte Suprema, del cuidado del ambiente, también del traslado de la capital. Lo había dicho ayer, lo reiteró nuevamente el presidente, entre otros temas. Tiró varios títulos. Vamos a escucharlo al presidente. Uno de esos títulos, el acuerdo con el FMI requiere la madurez y responsabilidad y sensibilidad de toda la dirigencia política. Alberto Fernández.
Sin querer caer en un triunfalismo ingenuo, este tiempo argentino nos lleva a tener coraje de ser innovadores. Innovadores. Poner en marcha esa valentía creativa de la que suele hablar el Papa Francisco. Por eso quisiera convocarlos esta tarde a redoblar el esfuerzo y que pensemos y analicemos con espíritu amplio y fecundo una serie de desafíos estructurales que la Argentina tiene que asumir en su camino rumbo a un desarrollo humano integral. Yo visualizo diferentes pilares, son 10, en los cuales fundar el renacer argentino. En ellos está contenida, a mi juicio, la gran agenda de transformación que nuestro país debería estar en condiciones de transitar durante el año 2022 y en los años venideros. Antes que nada, debemos reconstruir el federalismo. Debemos asumir el desafío de volcar nuestras miradas hacia nuestras provincias y nuestros municipios y redoblar el esfuerzo de poblar a la Argentina con un sentido armónico en lo territorial y productivo en lo social. Pensando en todo ello, confesé ayer mismo, en el norte de la Argentina, en Tucumán, que ronda en mi cabeza la idea de trasladar nuestra capital federal al interior del país. Si lo hiciéramos, no solo generaríamos otro polo de desarrollo allí donde la Argentina lo necesita, sino que también esa decisión nos obligaría a repensar el área metropolitana de Buenos Aires para superar esta concentración macrocefálica que hoy tenemos. El desarrollo de un pensamiento crítico, la promoción de valores solidarios y el cultivo de una cultura común que respete a las diversidades también resultan pilares esenciales de una educación secundaria de calidad. Deseo que todo el país escuche especialmente a las y a los jóvenes que hoy son los protagonistas de esa educación, que tienen que resultar actores entusiastas de los cambios por venir. Tenemos también por delante el desafío del regreso a las aulas de quienes las abandonaron durante la pandemia. Desde el Ministerio de Educación vamos a estar impulsando con un criterio federal y participativo una discusión en la que nadie puede resultar excluido, porque se trata de la definición de nuestro futuro como nación solamente integrada. Aunque recientemente el Consejo Federal de Educación ha aprobado por amplio consenso poner en marcha este camino de transformación, creo que el Consejo Económico y Social es un ámbito propicio para enriquecer ese debate. En tercer lugar, deseo enfatizar que no hay políticas de Estado sin un Estado. Necesitamos una administración eficaz y soberana y a la altura de los grandes cambios tecnológicos y sociales. Vamos a poner en marcha, en brevedad, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, una convocatoria para seleccionar a los 8.000 cargos directivos esenciales del Estado Central, que tenga un proceso de formación que recoja las mejores experiencias mundiales. La real soberanía estatal consiste en convocar a los mejores cuadros técnicos y políticos que defiendan los intereses nacionales y procedan con una ética de la solidaridad que les haga recordar que primero, siempre, están los más postergados. La creación del Cuerpo de Innovadores Gubernamentales y la elaboración del proyecto de ley de creación de la Agencia Nacional de la Evaluación de Políticas Públicas son también dos logros de gran importancia de este Consejo Económico y Social, que celebro y promoveremos desde el Poder Ejecutivo. Finalmente, a través de la Jefatura de Gabinete, estaré instruyendo a todos los ministros y reparticiones públicas a presentar un plan de simplificación de trámites y mejora de la calidad de atención pública a los ciudadanos y a las empresas. Creemos en un Estado innovador que debe existir para promover la inclusión social y no para postergar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. En el mismo sentido, resulta necesario establecer una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las demoras en el servicio de justicia, junto a elementos que no hacen a su aceitado funcionamiento, imponen revisar sus mecanismos de trabajo, número de integrantes y división de tareas en el máximo tribunal. Se trata de una tarea que tenemos que impulsar con el máximo nivel de patriotismo, amplio espíritu republicano y apego a la verdad. Nadie tiene la razón absoluta en este tema, porque se trata de armonizar posiciones que permitan consagrar una institución ejemplar por los años por venir.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández, cerrando el encuentro anual del Consejo Económico y Social y realizando un balance del primer año de trabajo del organismo, y presentó los desafíos para el año que viene, hablando del acuerdo con el Fondo Monetario, de la conformación de la Corte Suprema, del cuidado del ambiente, del traslado de la capital, entre otros tantos temas, señalando también que el acuerdo con el FMI requiere la madurez, responsabilidad y sensibilidad de todo el arco político. Vamos ahora con la palabra del gobernador del Chaco, otro de los títulos del Diario Nacional, Jorge Milton Capitanich, al señalar que tenemos un país muy centralizado y hay asimetrías que se deben corregir.
Nosotros lo que trabajamos con el presidente de la República durante todos estos dos años es precisamente algunas decisiones. Primero, dijimos, es necesario tener contribuciones patronales de carácter diferencial para la erradicación de industria que genera empleo. Lo logramos y en los próximos tres años tenemos un régimen diferencial. Segundo, dijimos, no puede ser que nosotros paguemos el precio de combustible más caro que en Capital Federal. Y en general se hizo una gran corrección de casi 7% por medio de diferencia a menos del 1%. Tercero, le dijimos al presidente, necesitamos fortalecer el corredor bioceánico norte con un gran plan de infraestructura. Lo estamos haciendo con un detalle, Ministerio de Interior, Consejo Federal de Inversiones y asignando ya recursos en las partidas presupuestarias. Cuarto, dijimos, es necesario tener definitivamente un sistema multimodal de cargas en donde fortalezcamos la hidrovía Paraná-Paraguay con la creación del ente correspondiente y del Consejo Federal. Necesitamos fortalecer los pasos fronterizos, necesitamos la inversión en el sistema ferroviario, en la conectividad vial, en la conectividad de la red de Capricornio. Y lo estamos trabajando con el objeto de dotar también en una infraestructura para la logística que permita competitividad. Y a su vez, le transmitimos, no podemos nosotros, en el norte argentino, a ver, siempre se dice la pobreza del norte argentino del conurbano. El conurbano no es equivalente a la zona norte y la zona sur. Necesitamos que tengamos efecto redistributivo en la zona sur para que nuestros hermanos más pobres tengan mejor acceso a servicios de mejor calidad, más baratos. Eso es lo mismo que necesitamos nosotros en el norte. Es decir, nosotros cuando nos dicen las provincias más pobres, ¿y por qué son las provincias más pobres? Y claro, si nosotros, la pobreza se mide por egresos e ingresos. Si a usted le cobran la tarifa más cara, el combustible más caro, si le cobran el pasaje más caro, eso significa que aumenta el gasto. Y a su vez, eso significa que a usted le afecta el bolsillo, porque el ingreso familiar se reduce cuando usted paga más caro los servicios. No cabe la menor duda que hay un gran esfuerzo por parte del Estado Nacional. Pero queremos
distribuirlo mejor.
Exactamente.
Ahí está la palabra de Jorge Milton Capitanich, gobernador del Chaco. Otro título del Diario Nacional, El Norte Grande insiste en equilibrar la asimetría tarifaria. Habló el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.
Bueno, se divide en dos, ¿no? Tanto los subsidios de transporte como de energía. Que bueno, nosotros tenemos una temperatura media mayor que el resto del país y lo que estamos pidiendo de la voz de Gerardo Zamora es alguna compensación como se hizo con el gas en el sur argentino, ¿no? Obviamente que sabemos que hay distintos intereses, pero bueno, hemos podido presentar una nota también que lo ha pedido el gobierno de La Rioja para prorrogar la posibilidad de los convenios, creo que el artículo 87, los convenios con CAMMESA, poder prorrogar y también algunas provincias no han podido definir todavía el convenio con CAMMESA, entonces la prórroga de ese artículo también le hemos pedido a los gobernadores. Así que en esa línea, en esos cuatro ejes, estamos trabajando.
Ahí está la palabra del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, señalando que el país está encaminado y confío en que 2022 será un año mejor. 3:42 de la mañana. La temperatura en Córdoba 77, el porcentaje de humedad máxima estimada para hoy 32 grados. Querida Sonia.
Claudio, vamos a empezar a agradecer mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp, los tempraneros, ¿eh? Presente, llegué primera, dice Claudia, desde San Clemente del Tuyú, totalmente de acuerdo con Claudia y con Sonia. Gracias por la compañía, me encanta la apertura del programa, la música, que me ubiquen en tiempo y espacio, cuando hablan de política, en fin, todo. Así que les deseo que tengan un gran día. Bueno, muchísimas gracias, Claudia.
Muchas gracias, Claudia.
De hacer un combo que llegue a todos los amigos y amigas que nos eligen cada madrugada. Por aquí nos dicen, hola amigos de Radio Nacional, es un gusto acompañarlos una noche más. Saludos desde San Luis. Soy Mario. Hola, buen día, Sonia. Estoy escuchando que tenés frío. Yo en Pilar estoy en camisa y afuera. Soy atérmico, nos dice Juan.
Nuestro amigo
de General Rodríguez. Bueno, qué suerte que tienen algunos. Beso grande, Juan.
En General Rodríguez está él, y ojo que hace frío ahí,
Sí, siempre... sí, pero bueno, viste que cada uno tiene su termostato.
Claro,
el mío,
claro,
evidentemente,
claro,
funciona.
Claro. No, digo porque está en una zona bastante lejana, digo. General Rodríguez está a 55 kilómetros también de la capital federal al oeste, ¿no? Yendo para Luján.
Ajá. Bueno, por eso te digo, en la zona de General Rodríguez, la zona de Pilar, evidentemente, el hombre está cómodo y se desplaza como pez en el agua y me parece fantástico. Eso es grande para Juan. Hola, Sonia, feliz madrugada, dice Carlos desde Garín. Muchísimas gracias, como siempre, allí presente. Carlos, algunos de los mensajes, Claudio, entonces, que van llegando a nuestro WhatsApp en esta madrugada de jueves.
Bueno, vamos ahora con la primera pincelada. Llega el momento del interregno musical. Vamos a hacer nuestro recorrido, como hacemos siempre a esta hora, por todo el país musicalmente, con nuestras postales y la pincelada que le da, el toque que le da Sonia.
Nos vamos a ir, mira, al álbum Después del Silencio del año 2001 de los Huancahuá, Claudio querido, porque desde allí, precisamente, estos muchachos, Gabriel, Pedro, Sebastián Farías Gómez, Miguel Oliva y Miguel Rodríguez, nos van a traer este recuerdazo del Nano Serrat, de cartón y piedra.
Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol, que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como país de moda, y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer de cartón piedra. Que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierna mi acera.
No era como esas muñecas de abril, que me arañaron de frente y perfil,
que se comieron mi naranja gato, que me arrancaron la ilusión de cuadro. Con la presteza que da el alquiler, olvidé el aire que respiro ayer. Suelta las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo. Y yo, ella esperaba en su vitrina, verme doblar aquella esquina.
Vamos a escribir la historia, de una pedrada se cargó el cristal
y corrió con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, dos pesos, tres, todo daba igual. Y yo le hablaba de nuestro futuro, y ella lloraba en silencio.
Y entre cuatro
entonces llegaron ellos. Me sacaron empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas, donde vienen a verme mis amigos de vez en vez, de dos en dos y de seis a siete.
País que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Canto como soy, tengo esa ilusión, mi alma entera.
Me llamo Maricel, cantautora de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, y junto a Carlos Hernández en guitarra y Martín Pereira Cosio en percusión, trabajamos un proyecto de folclore latinoamericano que denominamos Maricel López Trío.
Canto por amor, alzando mi voz.
Quiero contarles que en redes virtuales, en YouTube o en Spotify, podrán encontrar algunos de nuestros trabajos ya realizados. En esta oportunidad estamos presentando un tema de nuestra autoría, Flores Blancas. Gracias por difundir nuestra música.
La mágica aventura, verde esperanza, guardiana de un jardín de flores blancas, jardín multicolor, pedacito en el sur de su tierra natal. Le canto a las montañas, risas y lágrimas, le canto a las vidalas apasionadas, como un palacio azul, el rancho allá en el sur espera en soledad. Canto por amor, alzando mi voz, canto y curo heridas de amor. Canto por amor, canto como soy, sale arena, viento y greda en mi voz. Andando por caminos desamparados, buscando en mi memoria esa mirada, estrella fugaz, te busco y estás en estos días.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El diario de Nacional por Nacional.
Buen día, compañero. Habla Oscar de la Plata. Bueno, querido Claudio, habla. Me encanta el fresco. ¿Qué querés que te diga? Estoy en cuero ahora. Porque el frío lo puedo combatir y el calor no. ¿Cómo me gustaría conocer a Sonia, que de acá de La Plata, la compañera, para hablar de política? ¿Cómo podría ser, no? Bueno, le mando un abrazo a los dos, los quiero mucho, que Dios los bendiga, chao.
Es muy poco el tiempo de 30 segundos, pero desde la Radio Nacional tenemos que reconstruir al país de estos oligarcas que lo han degradado y han degradado al pueblo argentino en su manera de vivir y en su manera de disfrutar la vida, por una vida que no tiene sentido porque estamos luchando.
Buenas noches para Claudio y para Sonia, que es Ramayato Tucumán, cada madrugada, para el abrazo que tuvo, gracias, el oyente de Radio Nacional.
Los primeros mensajes que van llegando a través del 0810-222-0870, bueno, muchísimas gracias. Claudio, ahí está Oscar.
Sí.
Seguramente en alguna esquina de la ciudad nos hemos cruzado, Oscar.
Sí, ¿segura? Te quiere conocer, Oscar, te quiere conocer.
Muchísimas gracias por estos presentes y bueno, por supuesto, seguimos esperando, ¿no? A los amigos y amigas
Totalmente.
Que quieran dejarnos un mensaje en la línea nacional en esta madrugada de jueves. Déjame saludar muy especialmente, Claudio, a Olga, que nos está escuchando sí. En General Pacheco.
Muy bien, Olguita, beso grande. Bueno.
Beso. Ella se conecta a través de nuestro... me dejó sin palabras, Oscar, fíjate que
sí,
para...
Sí, ya veo.
Sáqueme de esta, Orellano, siga usted, por favor.
Bueno. Faltan 5 para las 4 de la mañana. Está bueno estos mensajes así, tan cariñosos, tan sí. Que prodigan tantos mimos, nos hacen bien. Habló el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, al señalar que en este momento concretamente, comenzamos a dar pasos firmes en la recuperación. El ministro de Obras Públicas de la Nación confirmó que hay una decisión del gobierno y del presidente de no entregar la obra pública a ninguna negociación con el fondo. Vamos a escuchar a Gabriel Catopodis.
Ayer nosotros completamos esta presentación que había iniciado el ministro de Economía el día lunes, que tiene que ver claramente con un presupuesto que marca una bisagra en el país, una bisagra en este tiempo. Estamos convencidos de que este momento de bisagra va dando algunas claves hacia adelante, con un gobierno que va saliendo de un tiempo de emergencia, con un gobierno que empieza a planificar y a dar certezas, que retoma los objetivos que teníamos cuando iniciamos nuestra gestión allá por fines del 19, principio del 2020, y también un momento bisagra porque empezamos a dar pasos mucho más firmes en el camino de la recuperación y de la reconstrucción. Bueno, en ese marco, este presupuesto y la decisión de un gobierno de seguir apostando a la obra pública, a la industria nacional y a que la inversión pública, los recursos públicos sigan empujando la economía, sigan apuntalando este tiempo de recuperación que ya lleva muchos meses.
Ahí está la palabra del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Habló el embajador argentino en Brasil, Daniel Osvaldo Scioli. Dijo que el comercio bilateral es el mayor de los últimos 8 años.
Se fue a reunión, yo ayer estuve en Itamaraty, que la cancillería brasileña, con el responsable de la coordinación de la organización de la cumbre de Pedro Miguel. Y la percepción que tengo, que por lo menos la voluntad de Brasil y la nuestra también, que todo transcurra con tranquilidad, en términos operales, respetuosos, responde, y en especial por los avances que estamos viendo. Yo particularmente me ocupo del asunto de Brasil. El comercio ha crecido bilateralmente mayor en los últimos 8 años, 3 meses seguidos con superávit comercial, inversiones permanentes que amplían la capacidad industrial instalada de Argentina, y con una proyección para el año próximo muy importante, particularmente la mano del sector energético.
Ahí está la palabra del embajador argentino ante el gobierno de Brasil, Daniel Osvaldo Scioli, señalando que el comercio bilateral es el mayor de los últimos 8 años. Señaló Daniel Scioli que las autoridades de ese país han definido postergar una semana la apertura de la frontera terrestre con Argentina y, de acuerdo a la disposición, quienes quieran cruzar por vía terrestre a suelo brasileño podrán hacerlo a partir de este sábado 18 de diciembre. Palabras del representante argentino ante el gobierno de la República Federativa de Brasil, Daniel Osvaldo Scioli. Punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, primera hora del diario nacional. Abrimos pasos a las noticias de la radio pública en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández encabezará el acto de reconocimiento de aportes de tareas de cuidado y jubilación anticipada. Junto a la directora ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social, entregará la jubilación 50.000 y la jubilación anticipada número 2.000. Por su parte, el jefe de gabinete recibirá en su despacho de Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Scilioto, y al mandatario de Catamarca, Raúl Jalín. La diputada Natalia Sánchez Jáuregui, del partido FE, se pasó al frente de todos. Aseguró que tiene la firme convicción de que es dentro del peronismo donde se van a defender derechos. Con su incorporación, el Frente de Todos pasó a ser la primera minoría con 43 diputados en la Cámara Baja bonaerense.
Deportes.
Diego Armando Maradona fue inmortalizado con una estatua en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Se inauguró en el primer piso de la Terminal A, cumpliendo un viejo anhelo del mejor jugador del mundo en vida, que quería quedar representado en el emblemático lugar. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 17 grados 2 décimos, humedad 96%, el cielo está cubierto con lluvia. En Buenos Aires la actual 17 grados 3 décimos, humedad 87%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Rinconcito arrabalero,
mis viejas madres selvas están en flor para quererte como una nube que pasa. Mis ensueños se van, no vuelven más. No digas a nadie que ya no me quieres. Si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y así cuando vuelvas, mi alma, te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo te esperaba ansioso. Mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alivia tus penas, vestido de fiesta, mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas madres selvas están en flor para quererte como una nube que pasa. Mis ensueños se van, no vuelven más.
Tango con guitarras. Escuchamos a María Graña con un tango del año 1935 de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, Arrabal Amargo.
Muy bien, la querida María Graña, que estuvo cumpliendo 50 años con el tango, despidiéndose del gran público, aunque bueno, está abierta la puerta a que se siga despidiendo en todo el país, ¿no? Se despidió en Buenos Aires hace algunos días en el Auditorio Belgrano, junto al querido Esteban Morgado y su cuarteto, con el Mono Hurtado, con Quique Condomí, con Walter Castro, la gran María Graña, que sigue siendo una voz icónica de la música ciudadana argentina. 4:06 de la mañana, iniciando ya la segunda hora de nuestro Diario Nacional y dándole la bienvenida como corresponde, Sonia, a...
A los de las 4, muy buena madrugada para todo el mundo.
Muy bien, así como hay que hablarle a una persona que se está por despertar a esta hora tan temprano, sobre todo si te acostaste hace un ratito, ¿no? Uno habituaba cuando se tenía que levantar a esta hora a dormir poco. En mi caso dormía poco, así que hay muchas personas que deben ser como yo, u otras que son más dormilonas y se acuestan mucho más tempranito sabiendo que, bueno, esta es la hora de salir a la calle. Así que, bueno, relájate, sentate en la cama, vos también, remolona, vamos, levántate. Vamos, no hagas tanto problema, que se te va a hacer tarde. Vamos, ganen el día. Con mucha energía, pegarse una buena ducha, una buena lavada de cara y hacer de este jueves el mejor del mundo. Datos del tiempo para Capital Federal y La Plata.
Tenemos en Capital Federal el cielo despejado, Claudio, 17 grados 3 décimas, la temperatura 87%, la humedad, esperando un jueves con 29 grados de máxima y cielo algo nublado. En la ciudad de La Plata y alrededores, también el cielo despejado con 14 grados 7 décimas y 95% de humedad.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Recordamos las líneas nacionales, Sonia querida.
11-65-84-0870. Ese es nuestro WhatsApp. Y para recibir grabados, recuerden, tomen nota, la línea nacional 0810-222-0870.
Perfecto, 4 y 9 de la mañana aquí en Córdoba, 20 grados 6. Ya vamos a actualizar todos los datos, ¿no? De Córdoba, de Buenos Aires y La Plata. Pero en Córdoba 26, si te estás levantando esta hora, para que tengas una idea, humedad del 77%, el cielo despejado, la máxima estimada para hoy 32 grados, con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado. Algunos de los títulos, quiero comentarles que además el presidente Alberto Fernández en el día de ayer recibió a la comisión de la Conferencia Episcopal Argentina. El presidente Alberto Fernández recibió en la tarde de miércoles en su despacho en Casa de Gobierno a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por su titular, Monseñor Oscar Ojea, con motivo del tradicional saludo de Navidad. El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, y el secretario de Culto, Guillermo Oliveri. En representación de la Conferencia Episcopal, también participaron los vicepresidentes primero, Monseñor Marcelo Colombo, segundo, Monseñor Carlos Aspirós Costa, el secretario general, Alberto Bochatey, y el director de Comunicación y Prensa de la Secretaría General, presbítero Máximo Jursinovich. La visita se produce en el marco de la 189ª reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, que comenzara el martes y que se prolongara hasta el día de ayer. Tras el encuentro, la Comisión Ejecutiva de la CEA emitió un comunicado en el que destacó el cordial diálogo compartido con el presidente de la República. 4 y 11, otro de los temas del diario Nacional, dice página 12, la Inspección General de Justicia intimó al diario La Nación a entregar información a la heredera de Bartolomé Mitre. En el marco de la disputa por la propiedad del diario La Nación planteada por la actriz Esmeralda Mitre alrededor de la sucesión de su padre, la Inspección General de Justicia aceptó su denuncia sobre la existencia de dos fideicomisos en el exterior, no inscriptos en la Argentina, y exigió que la empresa exhibiera los libros y documentos necesarios para identificar a los verdaderos accionistas. Decíamos, en el caso del asesinato de Lucas González, procesaron con prisión preventiva a los 6 policías porteños acusados de encubrimiento y vejaciones. Con los 8 pedidos nuevos de detención, sumarán 17 los imputados. En Rosario, 2 policías, uno de ellos drogado, golpearon a un repartidor por estacionar mal. El policía al que se le detectó cocaína fue pasado a disponibilidad por la policía de Santa Fe. Bueno, ayer hubo un hecho muy lamentable, salvaje, oscuro, donde periodistas fueron agredidos por una patota antivacunas, una patota nazi, que los agredió de manera muy violenta. Masivo repudio a la agresión contra los integrantes del programa Pasaron Cosas, que conduce a Alejandro Berkovich. Nuestra solidaridad, nuestra más amplia solidaridad y acompañamiento al compañero Alejandro Berkovich, que no pasó un buen momento, y nuestro repudio tajante y contundente, nuestro rechazo tajante, nuestro repudio contundente a estos agresores violentos, antivacunas, y parece ser que se trataba de una brutal patota nazi que agredió a estos colegas. Lamentamos mucho este hecho de violencia. Todo hecho de violencia debe ser repudiado de manera tajante, y más cuando proviene de sectores nazis y antivacunas. Negacionistas. Hay que salirle al cruce a los negacionistas y repudiarlos de manera directa. 4 y 13 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a escuchar ahora el editorial del queridísimo Mario Giorgi durante el panorama nacional, que tituló "Es como destapar una cañería". Mario reflexionó sobre las repercusiones y la furia mediática que generó en el periodismo de guerra la elección unánime, ayer dábamos cuenta de ello, la elección unánime del juez Alejandro Slokar al frente de la Cámara Federal de Casación Penal. Escuchemos a Mario.
Con los tapones de punta, marcándolo con el ya gastado abuso de la letra K, denunciando su presunta afinidad kirchnerista y destacando la pertenencia al espacio Justicia Legítima, Clarín y su Red del Mal se refirió a la elección del juez Alejandro Slocar como presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, donde venía desempeñándose como vicepresidente. Por decisión unánime, estará al frente del máximo tribunal penal del país, debajo de la Corte Suprema, el puesto que ya ocupó durante 2016, aunque en esa época, cuando estaba en pleno el andar de la mesa judicial macrista, a nadie se le ocurrió descalificarlo como sucede en este regreso. Slocar, sin abrir más juicio de valor que el que marca la atmósfera pesada de los tribunales de retiro, pertenece a esa fauna manchada por las sospechas del Forum Shopping, sociedad con la corrupción y reservorio protectivo de los ilícitos del gobierno anterior y del propio Mauricio Macri. Se destaca entre las causas las del espionaje ilegal y los esfuerzos que en ese rubro realiza la defensa del expresidente para que también caiga en manos amigas la perversión desatada contra los familiares del ala de los 44 tripulantes del submarino de San Juan. Uno espera siempre que este regreso del juez a la presidencia vaya más allá del movimiento pendular y adaptativo de Comodoro Py a los cambios de época o gobierno y contribuya a limpiar un poco la imagen degradada del fuero federal. Por cierto, Alejandro Slocar fue en los últimos tiempos uno de los jueces de casación que manifestó su posición crítica al conocerse las visitas obscenas a la Casa Rosada y la residencia de Olivos de sus colegas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, donde se encontraban con Mauricio Macri y sus apretadores judiciales. La decisión de los jueces pares incluye al citado Borinsky como vicepresidente primero para este periodo y a la doctora Ana María Figueroa, que integra la sala primera del tribunal, para ocupar la vicepresidencia segunda de la Cámara de Casación. Sobre Hornos y Borinsky, ni el grupo Clarín ni la asociación ilícita pseudoperiodística autodenominada La Nación Más tuvieron tanto predicamento para denunciar identidad o afinidad política con el gobierno de Macri de parte de los tipos que decidían acciones para nutrir el lawfare y la persecución de opositores al gobierno de entonces, tras acordar el plan de acción con sus cómplices del Ejecutivo macrista, nada menos que en las sedes del gobierno. En favor de Slocar hay que recordar que en marzo de este año, conocidos los hechos, reclamó la renuncia de Hornos a la presidencia del cuerpo y formalmente asentado y por escrito lo hizo el planteo. Cuando Hornos quiso explicar a sus pares que tenía un supuesto vínculo social con Macri, excusas que a pesar de haber sido presentadas en una de las reuniones del cuerpo, no figuran en las actas que reflejan lo tratado. Camarista desde 2011, a la que llegó legítimamente por concurso, fue electo respetando que era su turno para llegar a la presidencia porque venía de ejercer la vicepresidencia primera. Para el periodismo de guerra, muy preocupado por mantener en vigencia esas causas que se desmoronan contra la vicepresidenta de la Nación, hay que llevarles tranquilidad, porque el candidato que competía contra Slocar era el juez Daniel Petrone, que es el hombre que tiene en revisión justamente los dos fallos más ruidosos y mediáticos de tribunales orales que involucran a Cristina Fernández. Son los que dispusieron el sobreseimiento de la vicepresidenta y el resto de los imputados en las causas conocidas como memorándum con Irán y Otesur Los Sauces. La furia mediática desatada se halla justificada plenamente y pone en evidencia una vez más los acuerdos y operaciones conjuntas para armar causas, perseguir opositores y sostener el blindaje del gobierno de Macri, cuyo poder residual, a pesar de que Martín Irurzón se metió la doctrina en el freezer, sigue demostrando capacidades de acción y vigencia, mientras los jueces de la Corte Suprema siguen jugando al chinchón con el derecho. Un baño de dignidad bien le vendría a la Cámara Federal de Casación Penal, un acercamiento a la honestidad intelectual que destaque la independencia de la justicia y actúe en consecuencia. Al menos en ese tribunal, un indicio de actualización doctrinaria frente al confort monárquico y aristocrático que se sostiene a espaldas de las decisiones del pueblo. Casi una utopía pensar que desde adentro se pueda comenzar a resolver la democratización, algo que en Comodoro Py sea el destapa cañerías frente a tanta mugre acumulada.
Ahí está el editorial de Mario Giorgi. 4:18 de la mañana. Quiero recordarles que el titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, mantuvo una reunión con Pablo Moyano de Camioneros, Vanessa Siley del Sindicato de Trabajadores de la Justicia, Omar Plaini de Canillitas, Walter Correa de Curtidores y Paco Manrique de Les Mata, en donde se abordaron temas como el endeudamiento, el rol de los sindicatos de cara a los desafíos de la Argentina y la importancia del trabajo en conjunto entre el PJ bonaerense y las regionales sindicales. Recordemos que Máximo Kirchner asumirá la conducción del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires el próximo sábado, 4:19. Actualizo datos en Córdoba, 19 grados 8 a las 4 de la mañana, 4:19 ahora, ¿no? 19.8, 82% la humedad, la presión 967 HPA, viento del cuadrante sudoeste a 5 kilómetros, la visibilidad normal, cielo despejado, máxima 32 grados. Contame, Sonia, si pudiste actualizar allá en Buenos Aires y La Plata.
Sí, Claudio, mira, en Capital Federal, por lo menos, ¿eh? El cielo sigue despejado, bajó alguito la temperatura, 17 grados en este momento con un 88% de humedad, esperando 29 de máxima con cielo algo nublado. En La Plata todavía contamos con 14 grados, 7 décimas y 95% de humedad.
Perfecto, querida Sonia, recordamos las líneas telefónicas para la oyencia.
Nuestro WhatsApp 1165-840870 y la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
Bueno, vamos a escuchar ahora a uno de los representantes de RPN, Relatores Pasión Nacional, con toda la información futbolística. Llega Damián Zárate en el aire. Buen día, Damián.
Hola, Claudio, querido. ¿Cómo andamos? Buen jueves.
Muy bien, muy bien.
Un abrazo
bien.
Enorme para vos, para los compañeros, para las compañeras y principalmente gracias, para toda amigo. La oyentada en el frondoso territorio nacional. Hoy es el día después del anuncio del Kun Agüero, el primer día de lo que va a ser su próxima vida. Nos angustió a todos cuando en pleno programa de Federica Pais, que ahora en un rato comienza de nuevo con Mario Giorgi desde las 7 de la mañana en el Camp Nou y con la presencia de Laporta, el presidente del equipo culé del Barcelona, el último club del Kun Agüero, y también en un vuelo privado viajó Pep Guardiola para acompañar al Kun, muy sensibilizado con la situación, angustiado, y este problema cardíaco que lo deja al margen. Repercusiones en el mundo del fútbol, desde otros deportistas de élite, todos los clubes que lo disfrutaron, la selección argentina, la Conmebol, una posibilidad que charlábamos también en Relatores Pasión Nacional con Agustín Domper, nuestro hombre en el seleccionado argentino, que en la casa madre del fútbol nacional estudian invitarlo, después buscarán cómo, para el próximo Mundial, para que esté junto al plantel en Qatar 2022. Pero lo más trascendente es que tendrá que pasar todo este tiempo de duelo, toda una vida, desde los 5 años jugando al fútbol, y este problema cardíaco que termina derivando en este retiro abrupto. Hablando de el Kun Agüero, donde más se destacó el Kun en su recorrido fue en la Premier League, en la liga inglesa, y eso nos tira un centro e intentamos definir como Sergio Agüero. Hoy hay 3 partidos de la Premier. Claudio, los repasamos. A las 16:30 el Leicester va a jugar con el Tottenham. 16:45 partido televisado el Chelsea contra el Everton. Y a las 5 de la tarde el Liverpool contra el Newcastle. Aprovechamos primero lo que pasó con el Kun Agüero y ahora también hacemos el recorrido con la agenda deportiva. También en la jornada de hoy se van a jugar los últimos 2 cruces de los octavos de final de la Copa Italia. Es la Copa Argentina, pero en Italia. De hecho, la competencia en Italia ha comenzado antes, lo mismo que en España es la Copa del Rey. Bueno, se juegan 2 partidos hoy, reitero, buscando los últimos 2 pasaportes rumbo para que quede armado definitivamente el cuadro de octavos de final. A las 14 horas el Spezia contra el Lecce y a las 5 de la tarde la Sampdoria contra el Torino. Y también en la jornada de hoy, Claudio, a las 9 de la noche, 21 horas y televisado, se va a jugar el trofeo de campeones de la reserva, los 2 campeones del año, Sarmiento y Boca. Boca que se consagró hace un ratito, hace unos días nada más, y Sarmiento que se consagró en la primera parte del 2021. Y dejo para el final, que ayer lo charlábamos también, se viene el partido del próximo sábado en Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades, partido que va a relatar aquí en el aire de la radio pública, José Gabriel Carvajal, con los comentarios de Alejandro Apo. Bueno, hay cierta preocupación en Colón porque Leandro Busato, que es el presidente del bloque del Partido Justicialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, visitó al plantel y luego se confirmó que es positivo de COVID-19. Hoy a las 8 de la mañana se van a realizar los habituales testeos. Veremos qué termine sucediendo. No hay, me parece, demasiado margen de tiempo para que se hagan los testeos, para que dé negativo, y el partido se va a jugar el próximo sábado en el Madre de Ciudades. Pero por supuesto que esto generó una luz de alarma, tanto en Colón como también en lo que tiene que ver con el fútbol argentino, porque es el último partido del año, partido que va a arbitrar Pato Lustó, y reiteramos que el próximo martes a las 20:10 en la cancha de Racing se va a jugar la segunda final por el segundo ascenso de la Primera Nacional a la Primera División entre Barraca Central y Quilmes, con el arbitraje de Darío Herrera, que viene de arbitrar muy bien el 4-4 entre Gimnasia y Estudiantes en La Plata, mientras Ferro va a llevar el pedido para que se juegue nuevamente el partido. Va a juntar antecedentes en todo el mundo por el penal de La Molina, que se dio hace solamente algunos días, ese penal que después se confirmó, ya en el momento nos dábamos cuenta que se había equivocado de La Molina. Bueno, me parece que va a quedar en una presentación, como alguna vez hizo Independiente, no hace mucho, por el penal que le cobró en contra a Vigliano en un clásico contra Racing, pero por lo menos, desde el lado de la justicia, intentará torcer el destino que ya parece marcado para Ferro, y es que no va a poder hacer demasiado. Pero la dirigencia entonces va a hacer esta presentación para que se juegue nuevamente con antecedentes a nivel mundial el partido entre Ferro y Quilmes. Claudio, te mando un abrazo enorme. La seguimos mañana para cerrar una nueva semana y el último ratito que nos queda de este calendario 2021.
Dale, dale, Damián, te mando un abrazo grandote. Gran jornada hoy en Radio País a partir de las 7. 4:26 de la mañana en toda la República Argentina. Habló el doctor Rodrigo Borda sobre los hechos luctuosos, violentos, que tuvieron lugar el 19 y 20 de diciembre del año 2001, cuando cayó el gobierno de Fernando de la Rúa. Habló de la represión del año 2001 y señaló que estamos más cerca del final de un proceso largo. El doctor Rodrigo Borda es abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS en la causa por las muertes y la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, y explicó que implica la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó las condenas al exsecretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Matov, y al exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos. La palabra de Rodrigo Borda.
Sí, la verdad que fueron muchos años, son 20 años de proceso. Es demasiado para cualquier proceso. Y me parece muy importante, en primer lugar, que se hayan confirmado las condenas. Esto ocurrió el año pasado, cuando la Cámara de Casación determinó que mató Santos, Gaudillo y Andriozzi, es decir, los tres máximos responsables de la cúpula de la Policía Federal y el secretario de Seguridad de la Rúa, debían responder penalmente por haber ordenado, organizado y coordinado ese operativo de represión en la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo un desenlace tan brutal. Y bueno, y hace un par de días lo que ocurrió es que se ratificaron las penas para tres de estos cuatro condenados, y nos parece que ya estamos más cerca del final de un proceso que, como dije, fue demasiado largo, y ese reproche implica, como no puede ser de otra manera, una causa penal, tener que cumplir pena de cumplimiento efectivo. El juicio comenzó 12 años después de iniciar el proceso. Y el juicio duró 3 años, terminó en el año 2016. Fue un proceso muy, muy lento, sin duda, plagado de dilaciones, sobre todo por parte de las defensas. La defensa de Matov se caracterizó por una actitud bastante dilatoria, pero el problema es que la justicia permitió todo eso, fue bastante lábil frente a esas maniobras.
Ahí está la palabra del doctor Rodrigo Borda, abogado del CELS, refiriéndose a la represión de los días 19 y 20 de diciembre del año 2001, cuando cayó el gobierno de Fernando de la Rúa. Cambiamos de tema, obras viales a nivel nacional. Entre Ríos ocupa el segundo lugar. Habló Daniel Koch, jefe del Distrito 17 Vialidad del Nacional Entre Ríos, valorando el número de obras viales que se desarrollan en la provincia y también destacando la gestión del gobernador Gustavo Bordet, quien planificó una batería de obras viales, las cuales repercuten en la calidad de vida de los entrerrianos. La palabra de Koch en diálogo con el ET14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
Tenemos un nivel de obra importante, estamos segundos en el país, esto hay que decírselo a los entrerrianos. Vialidad Nacional, Distrito 17, está segundo en obras viales, pero esto es por la buena relación que mantiene el gobernador de la provincia y, bueno, por ese nexo que tenemos a través de Enrique Cresto, que también es un gestor permanente, no solamente de Venosa, sino que nos abre las distintas puertas para poder acceder a distintos programas de financiamiento que redundan en obras directas.
Vamos ahora a la palabra de Víctor Ibáñez. Mendoza envió el proyecto de ley de boleta única a la legislatura. El ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibáñez, dijo que hemos tomado la experiencia de Córdoba, que ya está implementando esta boleta única. El diálogo de Víctor Ibáñez con LB8 Nacional Libertador.
La boleta única, tal cual lo es su propio nombre, muy sencillo, indica que la boleta con la cual el elector sufraga es una boleta que presenta todas la oferta electoral en una misma boleta, ¿no? El proyecto está trabajado tomando de alguna manera aspectos del modelo de Córdoba. En la Argentina hay dos provincias que utilizan este sistema, tanto Santa Fe como Córdoba, y el año 2007 tanto las personas privadas de libertad como quienes residen en el extranjero votan mediante este sistema. La boleta única en este sentido, en el que está planteado el proyecto, es una sola boleta donde todas las categorías de todas las agrupaciones políticas en una sola misma boleta se representan al elector, tanto en la elección primaria como en la elección general. Esto implica también muchas ventajas, le importa una reforma institucional de calidad importante para la ciudadanía y para el electorado, y está enmarcado dentro de la propuesta que el gobernador de la provincia de Mendoza viene sosteniendo desde el momento de asumir como gobernador.
Ahí está la palabra del ministro de Gobierno Provincial de Mendoza, Víctor Ibáñez. Bueno, parece ser que no solamente Macri es un espiador serial, Mauricio Macri, sino que ahora también se suma la provincia de Jujuy, gobernada por Gerardo Morales. Lo decíamos en el día de ayer. Denuncias de espionaje ilegal por parte de la policía de la provincia de Jujuy que responde al gobernador Morales, al gobernador radical. Integrantes del colectivo Radio Pueblo, medio alternativo comunitario y popular de Jujuy, denunciaron ser víctimas de supuesto espionaje ilegal por parte de la policía de la provincia. Sucedió luego de detectar a un efectivo con identidad falsa que se había sumado como comunicador dentro de ese espacio, dentro de ese colectivo, y que según pidieron a la justicia que investigue, habría venido realizando tareas de inteligencia sobre ese medio, Radio Pueblo. Bueno, naturalmente hay acusaciones contra el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, por parte de estos integrantes del colectivo Radio Pueblo.
Sí, la verdad es que estamos viviendo una situación realmente lamentable. Nosotros, como colectivo Radio Pueblo, venimos trabajando acá en el barrio El Tucumadero hace más de 11 años en comunicación popular. En noviembre, inicios de noviembre, un vecino del barrio nos advierte, nos hace llegar un comentario, digamos, de que dentro de nuestro equipo periodístico había un policía. A partir de allí empezamos a hacer las averiguaciones, a investigar, empezamos a consultar entre compañeros y compañeras, empezamos a consultar también a otros referentes de otros espacios, y en ese interín encontramos un decreto del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Seguridad, estaba en el Boletín Oficial de la provincia, donde lo nombra a Ezequiel Rosales como un agente de la policía. Ahí nosotros empezamos a ver el verdadero nombre, el nombre completo de la persona que era nuestro compañero hasta ese momento, y su DNI verdadero. Y entonces corroboramos el DNI que nos había proporcionado anteriormente, cuando había ingresado, para hacer los carnet de prensa, las identificaciones, ¿no? El DNI que nos había dado era falso, pertenecía a otra persona. Eso para nosotros ha sido como prueba suficiente. No hemos tenido más contactos con este
desapareció
agente policial. Unos días antes de iniciar noviembre, a él se lo desvincula del espacio por una cuestión de género, entonces ya desde ahí nunca más supimos de él.
Ahí está la palabra del integrante del colectivo Radio Pueblo, Roberto Aragón, dialogando con Pase lo que pase. Bueno, lo decíamos hace un ratito en los títulos del Diario Nacional, ya se anotaron 76.000 jóvenes, chicas y chicos, para recibir la beca Progresar. A propósito de este tema, habló Karina Pizarro, responsable de la UDAI de ANSES en Bahía Blanca. Amplían, recordamos, las becas Progresar para jóvenes de 16, 17 años a más de 1 millón de jóvenes. Karina Pizarro, responsable de una de las UDAI de ANSES, señaló que hay una decisión de la ampliación de las becas Progresar para poder incluir a los chicos y a las chicas que dejaron el colegio por la pandemia u otro motivo y que pueden terminar el secundario. El diálogo de Karina Pizarro, responsable de la UDAI de ANSES de Bahía Blanca, con la radio pública de aquella ciudad importante del sur de la provincia de Buenos Aires.
Sí, la verdad es que son muy buenas noticias. La realidad es que por una decisión de nuestro presidente Alberto Fernández, de nuestra directora ejecutiva Fernanda Raberta, junto con el ministro de Educación, Jaime Persic, y el diputado Máximo Kirchner, es que se decidió realizar esta ampliación de lo que son las becas Progresar para poder incluir a los chicos y chicas de 16 y 17 años que dejaron el colegio quizás por motivos de la pandemia o por algún otro motivo, y la idea es incluirlos nuevamente para que puedan terminar sus estudios secundarios y que tengan, digamos, este incentivo de lo que son las becas Progresar. Y además también, por supuesto, otra buena noticia es la creación del Fondo Fiduciario Progresar, que se puede realizar, ¿sí? Este fondo permite la inversión de los fondos recaudados por el aporte solidario y extraordinario que se sancionó mediante la ley 27.605, que van a ser asignados para potenciar, digamos, esta iniciativa de Progresar. Esto va a estar a cargo de una comisión con autoridades de ANSES y del Ministerio de Educación de la Nación. Y la verdad es que me parecen que son muy buenas noticias.
Ahí está la palabra de Karina Pizarro, digo bien, responsable de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión, UDAI, de ANSES en Bahía Blanca. 436, sí, Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión, UDAI, de ANSES de Bahía Blanca. 437 ahora en la República Argentina, 20 grados casi de temperatura, 19.8, 82% de la humedad, cielo despejado, máxima 32 grados. Vamos a ver qué pasa en Buenos Aires y La Plata, Sonia querida.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, el cielo despejado, 17 grados de temperatura, 88% de humedad. Y aquí en la ciudad de La Plata, cielo despejado también con 14 grados 7 décimas de temperatura y 95% de humedad.
Tenemos mensajitos por ahí, Sonia.
Sí, Claudio, nos dice Claudia, mira, tu tocaya. Acá en San Clemente, por ejemplo, ayer me metí al mar y además ayer mismo encendí la estufa para bañarme.
Ah, bueno.
Por suerte llovió, que hacía tantísima falta. En un momento parecía que estaba todo inundado y al rato ya los charcos no estaban. La lluvia, a lo mejor, de las bendiciones. Y Sonia, me encantó la versión del tema de Cartón Piedra. En mi infancia, Serrat era más que diario. A mi vieja, a mis hermanas y a mí nos encantaba. Un abrazo fuerte. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por este relato. Hola, Sonia. Claudio, hermosa madrugada aquí en Salta con lluvia otoñal. No se puede creer. Además, hace frío. Un abrazo para todos los oyentes de Nacional, nos dice Nora Eugenia, nuestra amiga de Salta La Linda.
Muy bien, Nora, beso.
Y con fresco la madrugada de jueves por Salta, Claudio.
¿Qué tal? Fresco y lluvia, también, qué raro todo, bueno.
A Sonia Ferrari y a Claudio César Orellano, saludos de parte de Rodolfo desde Rosario. Buen jueves, compañeros, muchas gracias por la compañía. Bueno, Rodo, como siempre, allí presente. Gracias enormes por la compañía y por estos presentes a través de nuestro WhatsApp.
Bueno, muy bien, vamos a escuchar, vamos a invitar a la audiencia a escuchar a otra prócer de la música popular argentina. Bueno, por lo menos yo, en mi caso, y yo creo que vos también, Sonia, que a vos te gusta mucho la música popular, era una persona de gran talento, de enorme capacidad para hacer letras, y realmente cada vez que uno la escucha cantar se sigue conmoviendo, ¿no? Y me refiero a la gallega Eladia Blázquez, nada más ni nada menos. Nacida en Avellaneda es una prolongación de Buenos Aires, ¿no? Era antiguamente Barracas al Sur, ¿sí? Era Barracas, cruzabas el puente, Barracas al Sur. Avellaneda posteriormente. Bueno, la gallega nació ahí, pero muy porteña. Y le hizo este tema al hijo de Estampone, de Atilio Estampone. Tony se llamaba el hijo de Estampone. Ese muchacho Tony, compuesta justamente por el padre, Atilio, y por la gallega Blázquez. Vamos a escucharlo, vamos a deleitarnos a esta hora de la madrugada. Viene muy bien la gallega. Un pedazo de Buenos Aires es ella.
Tony, para tu ser quisiera todas las ilusiones, toda la primavera de un tierno despertar. Tony, tu juventud me absuelve, me afloran las canciones y el eco me devuelve a un tiempo más atrás. Tony, por el albor de tu cielo vuelvo hacia mi infancia perdida y me prolongo en tu ser, así como el jazmín se continúa en cada brote. Tony, porque tu cauce es el río mío, porque también es mi orgullo tuyo, me reconozco en tu ardor y ese andar trepándote a un mundo de ficción, echando a vuelo todas las campanas de tu corazón. Tony, dulce muchacho mío, sin más vacilaciones, acepto el desafío de tu lirismo en flor. Tony, tú me recuerdas tanto, mis voces y mis sones, al descubrir el canto de la palabra amor. Hacia mi infancia perdida, vida, y me prolongo en tu ser, así como el jazmín se continúa en cada brote. Tony,
conozco en tu alrededor, y ese andar trepándote a un mundo de ficción, echando a vuelo todas las campanas de tu corazón.
La gallega Blázquez, ¿cómo no amarla, Sonia? ¿Cómo no amarla? La gallega Blázquez, con Attilio Stamponi, Stampone, porque está hecho Héctor Chupita Stamponi, Attilio Stamponi haciendo ese muchacho Tony. Pausa, vamos.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Algunos tuvimos la suerte de escuchar a Mercedes Sosa cantar Aquellas pequeñas cosas allá por comienzos de los 2000. Ella siempre soñó con cantar con Joan Manuel Serrat esta canción. En la edición de Cantora, juntos hacen Aquellas pequeñas cosas, la canción del álbum Mediterráneo del año 1971, escrita por Joan Manuel Serrat e inmortal. Versión súper inmortal. Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat de Cantora, Aquellas pequeñas cosas.
Que las mató el tiempo y la ausencia,
pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas.
En un rincón, en un papel
o en un cajón,
como un ladrón te acecha detrás de la puerta.
Te tienen tan a su merced como hojas muertas,
que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que
lloremos cuanto nadie nos ve.
Nadie nos ve.
El diario de Nacional por Nacional.
Faltan 12 minutos para llegar a las 5 de la madrugada. Seguimos en vivo haciendo el diario de Radio Nacional. Claudio César saludando a quienes dan su presente en nuestro WhatsApp. Gracias enormes a nuestro queridísimo compañero Fito Frati. Él está allí prendido a nuestro diario. Claudio, siempre nos acompaña, ¿eh? Cada tanto asoma por aquí, nos da su presente, y bueno, hoy es la madrugada en la que decidió decir, por aquí estoy, ¿eh? No se olviden de mí, así que Fito, por supuesto, un abrazo enorme, enorme, desde el territorio Calamar de Florida, nos abraza.
Ah, bueno, muy bien.
Nuestro querido Fito, Claudio, y otro mensajito que nos llega de Tigre, ¿no? Gustavo Verón nos dice, muy buenos días, estimadísimos Sonia y Claudio, compañera y compañero, señorita y señorito, tengan ustedes y cada radio escucha un excelente y bendecido día. Estén donde estén, abrazo fraterno, gracias Radio Nacional, Diario Nacional, y viva la patria.
Viva la patria, ¿eh? Le agradezco lo de señorito, ya no estoy para señorito. Soy un señor maduro, no voy a decir grande porque sería exagerado, maduro. Ya para señorito, ya hace rato dejé ese señorito. Bueno, Sonia sí es señorita, yo señor maduro, ¿está? Está, vamos dejando aclarándolo tanto, pues la señorita Sonia es señorita, ¿está? No estoy diciendo nada alejado de la realidad, ¿verdad, Sonia?
Por supuesto, y usted es un caballero.
le agradezco, querida amiga, compañera, amorosa. 4:50 en toda la República Argentina. Vamos recordando los datos del tiempo, querida Sonia, para Buenos Aires y La Plata.
Cómo no, sobre la capital federal, el cielo sigue despejado, hermosa madrugada con 17 grados de temperatura, 88% de humedad y esperando una máxima de 29 grados con cielo algo nublado. En la ciudad de La Plata, el cielo también está despejado con 14 grados, 7 décimas de temperatura y 95% de humedad.
En Córdoba, 19 grados 8, 82% de la humedad, el cielo está despejado, máxima 32 grados. Cielo parcialmente nublado hasta la mañana, por la tarde-noche mayormente nublado, y seguimos con nuestra agenda periodística federal, y en este caso habló el periodista Diego Frisco, donde tres choferes de un micro de egresados dieron positivo de cocaína. Dos choferes que estaban a cargo de un ómnibus que desde Rosario debía llevar a un grupo de estudiantes de viaje a Villa Carlos Paz en la provincia de Córdoba, dieron positivo de cocaína en un control de alcoholemia y de narcolemia. Cuando la compañía que los contrataba llamó de urgencia a un tercer conductor, este tampoco superó las pruebas. Escuchemos al colega de Radio Nacional Rosario, Diego Frisco.
Se juntaron en la terminal, en la ciudad de Rosario, se los convoca al curso, o a uno o dos cursos de cada escuela, para subir al colectivo que los lleva a Carlos Paz, son 4 o 5 horas de viaje desde la ciudad de Rosario. El tema es que dos choferes, digamos, en general se hace un control siempre de los neumáticos, del chofer, eso es habitual después de que ha habido algunos accidentes hace unos años atrás. Ese control lo hace la CNRT. En este caso, la CNRT no tenía los elementos para hacer control de alcoholemia o narcolemia que ahora se utiliza. Entonces vinieron de la municipalidad, el área de control municipal, y le hizo el control de los neumáticos, toda la situación del colectivo, y narcolemia a los choferes. El dato que generó mucha indignación fue que los dos choferes dieron positivo. Bueno, imagínate, todos los padres lo increparon, ¿cómo puede ser? Bueno, entonces la empresa dijo, vamos a mandar a otro chofer. Mandaron a otro chofer, le hicieron el control y también dio positivo. En principio de narcolemia, como que hubieran consumido cocaína. Ellos señalan que no consumieron cocaína, eso dicen los choferes, sino que mascan coca, el coqueo, que es tradicional en el norte del país, para estar más despierto. Bueno, ahora es la palabra de uno, el control de narcolemia dio la sustancia de coca, ¿no? No se sabe si es cocaína, eso se va a determinar luego. Es la palabra de uno contra lo de otro. Lo concreto es que no dio positivo el control de narcolemia. Eso hay que decirlo. Y los padres, imagínate, andá a explicarle que es coca. Es la duda, ¿es coca o es cocaína? Yo técnicamente no sé si eso se requiere, evidentemente se debe requerir un análisis más profundo en laboratorio, pero el aparatito que mide daba positivo.
Ahí está la palabra del colega de Radio Nacional Rosario, Diego Frisco, dando cuenta de la situación de estos tres choferes de un micro de egresados, tres choferes que dieron positivo de cocaína. Premios Padentrano, Radio Nacional Santa Rosa, LRA3 premió a Ángeles Zúñiga. La radio pública le entregó el premio Padentrano a la militante por los derechos humanos del colectivo travesti trans, Ángeles Zúñiga.
Ángeles Zúñiga, flor limeña del Perú, asentada en la pampa árida desde hace más de 18 años. Es militante por los derechos de la comunidad travesti trans y hacedora de múltiples formas de la organización política de las que históricamente son excluidas, clandestinizadas.
Primero, empezar que todo cuerpo es político, para empezar. O sea, ya mi cuerpo, mi posicionamiento en esta esfera, en esta parte del planeta, es un posicionamiento político. Mi identidad es política. Así que bueno, eso. Y creo que eso ya, eso nos encuentra en la calle, ¿no? Por la lucha por derechos.
Su trabajo, profundo, disruptivo y consecuente, busca la recuperación de los derechos humanos, políticos, sociales y culturales de un colectivo condenado a la explotación sexual y al travesticidio social.
Esa gente necesaria que se vuelve el corazón de una comunidad merece ser reconocida y conocida en toda la Argentina.
Vamos a otro tema luego del premio que recibió Ángeles Zúñiga, el premio Padentrano otorgado por la Radio Pública de Santa Rosa a la militante por los derechos humanos del colectivo travesti trans. Recordamos que los premios Padentrano son un reconocimiento de Radio Nacional a lo mejor de nuestra gente, según la propuesta del equipo de Artística Federal del Medio. Dos argentinas integran la lista de las 100 mujeres de la BBC para 2021. La BBC confecciona todos los años una lista de mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo, y este año se basaron en seleccionar a quienes juegan un papel para reinventar la sociedad, la cultura y el mundo. Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad y la primera mujer trans en ocupar un cargo gubernamental en la Argentina, es una de las seleccionadas, motivo por el cual expresó: para mí significa un espacio de visibilidad de las mujeres trans. La palabra de la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda, en diálogo con LT14 Nacional Paraná.
Para mí significa un espacio de visibilidad de las agendas trans dentro de las agendas de las mujeres. Me parece que hoy es inevitable no hablar, cuando se habla de mujeres, de distintos grupos poblacionales, de distintas mujeres que constituimos también nuestras intersecciones. Las mujeres rurales, las mujeres de pueblo originario, las mujeres que estamos debajo de la línea de los privilegios, las mujeres travestis y trans. Entonces, me parece que hoy el mensaje es una agenda de mujeres para el mundo, aborda las desigualdades por motivos de géneros, y principalmente travestis y trans estamos dentro de estas agendas. Entonces, me parece que es un logro colectivo, un logro mundial, de que hoy las mujeres se dicen plural, y además esa pluralidad se constituyen desde distintos recorridos sociales, políticos, globales, sobre todo para poder dar una respuesta en términos de la economía, en términos de justicia, que incorpore justamente nuestras voces.
La palabra de Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad. Bueno, y es una de las argentinas que integraron la lista de las 100 mujeres de la BBC para el año 2021. Radio Nacional Comodoro Rivadavia cumplió 60 años días pasados, y lo festejó con un acto del cual participaron autoridades nacionales, provinciales y locales. Habló el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, señalando que Radio Nacional es un ejemplo de esfuerzo, de trabajo y de compromiso a través justamente de LRA11 Nacional Comodoro Rivadavia.
En este día tan especial, Día del Petróleo, un nuevo aniversario, 60 años para esta querida Radio Nacional, con todo lo que eso significa. Uno recuerda, mira hacia atrás por todos los que han pasado por aquí, incluso todas esas visitas de colegio, ¿no? Cuando nos traían aquí a recorrer en este edificio histórico. Erika, felicitaciones por la gestión que estás llevando adelante, a todos y cada uno de los trabajadores que hacen a esta radio, una gran familia que llega a distintos puntos del interior, donde no llegan otras radios, donde llegan con toda la información y sobre todo con los cuentos, los cuentos de la abuela. Así que muchísimas gracias por compartir eso tan hermoso que para todos los oyentes, esa magia que tiene la radio, y en el interior aún más. Pero lo más importante de esto es la información también, esa información objetiva, ese trabajo a diario que se puede llevar a conocimiento de todo lo que ocurre en el municipio, en las localidades, en el país, con una información precisa, certera, objetiva. Entonces eso es mucho, es muchísimo, que es el labor que tiene que llevar adelante todos los trabajadores de la comunicación. Y Radio Nacional es un ejemplo de esfuerzo, de trabajo, de compromiso y por sobre todas las cosas de amor, del amor que se siente por la radio.
Ahí está la palabra del gobernador Arcioni, Mariano Arcioni, felicitando a los compañeros y compañeras de Nacional, Comodoro Rivadavia, que cumplió 60 años, LRA11, y saludamos a la compañera directora Erika Freire. 5:00 a.m, ya la segunda hora del Diario Nacional, tiempo de noticias, en la radio pública, La Voz, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente pidió responsabilidad y sensibilidad a la dirigencia política por la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Abogó por una causa que reúna las expectativas de todos los sectores productivos y permita bajar los niveles de pobreza en el país. Dijo que el inmenso desafío es generar puntos de encuentro y que el nuevo pacto social de la Argentina debe estar fundado en la solidaridad. Realizan una vigilia con acampe por la libertad de Milagro Sala ante la Corte. Es para que el máximo tribunal dicte la nulidad en la causa conocida como Pibes Villeros antes del inicio de la feria judicial de enero. La protesta comenzó en el obelisco y siguió con una movilización hasta el Palacio de Justicia, en cuyo cuarto piso se encuentran los despachos de la Corte.
Deportes. Fútbol argentino. Ignacio Nacho Escoco y Maxi La Fiera Rodríguez, que recientemente abandonaron la actividad profesional jugando con la camiseta de Newell's, no dejarán las canchas del todo. Jugarán en el Hughes Football Club, que preside el delantero y que milita en la Liga Benadense. Así lo confirmó el presidente de dicha liga, Jorge Bournot, quien afirmó que en las últimas horas me llamaron dirigentes de esa institución para decirme que tanto Nacho como Maxi van a jugar ahí. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 21 grados un décimo, humedad 80%, el cielo está ligeramente nublado. Buenos Aires la actual 17 grados, humedad 88%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Hijo de un puerto, se ve.
calzoncillo y escupir de contento. Yo soy hijo de un puerto, lo sé. Por tu fina afición a lo extranjero, por lo solitario, por lo compañero, tan saludable, tan fenómeno, que lo parió la vida dura en los puertos, tanto ver llegar, tanto ver partir. La vida dura en los puertos. Ay, 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 ay. No te quedes quieto.
Músicos más importantes de la canción popular, Alejandro del Prado, abriendo la hora en el diario de Radio Nacional, desde Yo Vengo de Otro Siglo, álbum del año 2008, escuchamos Hijo de un Puerto.
Qué genial, Alejandro, talentosísimo, ¿eh? Un abrazo grande, Alejandro. La última vez lo vi en La Perla, ¿eh? Cuando La Perla se hacía en espectáculos de rock, estuvo ahí tocando cuando lo regenteaba Rodolfo García, ¿no? No hace mucho tiempo. Y tocó ahí Alejandro del Prado, un capo de un talento notable. Alejandro, hermano de otro célebre, Horacio del Prado, prestigioso periodista deportivo, gran compañero, gran amigo, ¿eh? Alejandro del Prado, ¿no? Alejandro del Prado abriendo nuestra tercera hora en el Diario Nacional. Bueno, ya transitando la última parte a las 5:09 de la mañana y dándole la bienvenida a...
A los de las 5, ahora sí, con energía, con fuerza. ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo!
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Poné toda la energía! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Remolona! ¡Vamos! Que yo sé que te cuesta, pero ya estamos en jueves. Pensá que falta poquitito para un nuevo fin de semana. Tratá de salir a la vida, energizate, date un chapuzón, hacé lo posible para levantarte. Eso sí, no pegues un salto así tan abrupto, no. Sentate, pensá, ubicate, plantate sobre la tierra y a salir a ganar el día, a ganar este jueves. ¡Buen día, buen día, buen día! En toda la República Argentina, 5:11, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia.
El cielo está despejado sobre Capital Federal, en este momento la temperatura es de 17 grados, la humedad del 88%, 1012 hectopascales la presión, y el viento proviene del sudeste a 5 kilómetros en la hora. Pronóstico para hoy jueves, indicando una máxima de 29 grados con cielo algo nublado. Y aquí en la ciudad de La Plata también contamos con cielo despejado, 14 grados 7 décimas de temperatura y 95% de humedad, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias. Acá en Córdoba recordamos 19 grados 8, humedad 82%, cielo despejado. La máxima estimada 32 grados para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la tarde-noche. Recordemos las líneas telefónicas para que se siga comunicando la audiencia al Diario Nacional, Sonia.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp, y como siempre, abierta la línea nacional para recibir grabados. 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, y como hacemos siempre a esta hora, el calendario de pagos para esta jornada.
Hoy jueves 16 de diciembre, junto con el pago del medio aguinaldo, se estarán abonando jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9 y haberes que no superen la suma de 32.664 pesos. Además, se paga la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 6, asignación por embarazo a quienes tengan documentos terminados en 4. Asignaciones por prenatal y maternidad a beneficiarias con documentos terminados en 6 y 7. Programa alimentar a titulares de asignación universal por hijo que tengan documentos terminados en 6. Programa hogar para la compra de garrafas a quienes tengan documentos concluidos en 6. Progresar para que jóvenes del país puedan terminar sus estudios. Hoy lo cobran titulares con documentos terminados en 8 y 9. Programa alimentario PAMI a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9. Y recordemos, Claudio, que se abona también el pago a los beneficiarios del programa de recuperación productiva 2, el Repro 2 de la AFIP, para dar alivio económico a las compañías y al personal que ha sido afectado por la caída de la actividad debido a la pandemia del COVID.
Muchas gracias, querida Sonia. Un foco de incendio se activó por las altas temperaturas en San Carlos de Bariloche, ahí muy cerca del lago Martín. Bomberos están trabajando por tierra y son apoyados por un helicóptero. Ahora también se incorporó en estas horas un hidroavión para sofocar de manera aérea este foco ígneo propagado por las altas temperaturas imperantes en la zona de San Carlos de Bariloche. Reiteramos, foco de incendio, se está propagando un foco de incendio en el lago Martín. En Bariloche se desplegaron medios aéreos para controlar las llamas. 5:14 de la mañana. Y vamos con algunos temas del día, títulos del Diario Nacional. El presidente Alberto Fernández cerró el encuentro anual del Consejo Económico y Social, realizó un balance del primer año de trabajo del organismo y presentó los desafíos para el año 2022. Habló del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de la conformación de la Corte Suprema de Justicia, del cuidado del ambiente, reiteró lo del traslado de la capital, atenti con eso. Es un título, uno de los tantos títulos que tiró el presidente, entre otros temas, y señaló que el acuerdo con el FMI requiere la madurez, responsabilidad y sensibilidad de toda la dirigencia política.
Sin querer caer en un triunfalismo ingenuo, este tiempo argentino nos lleva a tener coraje de ser innovadores. Innovadores. Poner en marcha esa valentía creativa de la que suele hablar el Papa Francisco. Por eso quisiera convocarlos esta tarde a redoblar el esfuerzo y que pensemos y analicemos con espíritu amplio y fecundo una serie de desafíos estructurales que la Argentina tiene que asumir en su camino rumbo a un desarrollo humano integral. Yo visualizo diferentes pilares, son 10, en los cuales fundar el renacer argentino. En ellos está contenida, a mi juicio, la gran agenda de transformación que nuestro país debería estar en condiciones de transitar durante el año 2022 y en los años venideros. Antes que nada, debemos reconstruir el federalismo. Debemos asumir el desafío de volcar nuestras miradas hacia nuestras provincias y nuestros municipios y redoblar el esfuerzo de poblar a la Argentina con un sentido armónico en lo territorial y productivo en lo social. Pensando en todo ello, confesé ayer mismo, en el norte de la Argentina, en Tucumán, que ronda en mi cabeza la idea de trasladar nuestra capital federal al interior del país. Si lo hiciéramos, no solo generaríamos otro polo de desarrollo allí donde la Argentina lo necesita, sino que también esa decisión nos obligaría a repensar el área metropolitana de Buenos Aires para superar esta concentración macrocefálica que hoy tenemos. El desarrollo de un pensamiento crítico, la promoción de valores solidarios y el cultivo de una cultura común que respete a las diversidades también resultan pilares esenciales de una educación secundaria de calidad. Deseo que todo el país escuche especialmente a las y a los jóvenes que hoy son los protagonistas de esa educación, que tienen que resultar actores entusiastas de los cambios por venir. Tenemos también por delante el desafío del regreso a las aulas de quienes las abandonaron durante la pandemia. Desde el Ministerio de Educación vamos a estar impulsando, con un criterio federal y participativo, una discusión en la que nadie puede resultar excluido, porque se trata de la definición de nuestro futuro como nación solamente integrada. Aunque recientemente el Consejo Federal de Educación ha aprobado por amplio consenso poner en marcha este camino de transformación, creo que el Consejo Económico y Social es un ámbito propicio para enriquecer ese debate. En tercer lugar, deseo enfatizar que no hay políticas de Estado sin un Estado. Necesitamos una administración eficaz y soberana y a la altura de los grandes cambios tecnológicos y sociales. Vamos a poner en marcha, en brevedad, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, una convocatoria para seleccionar a los 8.000 cargos directivos esenciales del Estado Central, que tenga un proceso de formación que recoja las mejores experiencias mundiales. La real soberanía estatal consiste en convocar a los mejores cuadros técnicos y políticos que defiendan los intereses nacionales y procedan con una ética de la solidaridad que les haga recordar que primero, siempre, están los más postergados. La creación del cuerpo de innovadores gubernamentales y la elaboración del proyecto de ley de creación de la Agencia Nacional de la Evaluación de Políticas Públicas son también dos logros de gran importancia de este Consejo Económico y Social, que celebro y promoveremos desde el Poder Ejecutivo. Finalmente, a través de la Jefatura de Gabinete, estaré instruyendo a todos los ministros y reparticiones públicas a presentar un plan de simplificación de trámites y mejora de la calidad de atención pública a los ciudadanos y a las empresas. Creemos en un Estado innovador que debe existir para promover la inclusión social y no para postergar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. En el mismo sentido, resulta necesario establecer una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las demoras en el servicio de justicia, junto a elementos que no hacen a su aceitado funcionamiento, imponen revisar sus mecanismos de trabajo, número de integrantes y división de tareas en el máximo tribunal. Se trata de una tarea que tenemos que impulsar con el máximo nivel de patriotismo, amplio espíritu republicano y apego a la verdad. Nadie tiene la razón absoluta en este tema, porque se trata de armonizar posiciones que permitan consagrar una institución ejemplar por los años por venir.
La palabra del presidente Alberto Fernández, quien pidió, como escuchaban, abrir una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema, lo indicó el presidente al encabezar el cierre anual de los encuentros del Consejo Económico y Social, CES. También volvió a plantear la necesidad de reconstruir el federalismo. Otro de los títulos del diario Nacional, la palabra de Jorge Milton Capitanich, el gobernador del Chaco, señaló que tenemos un país muy centralizado y hay asimetrías que se deben corregir. El gobernador destacó la predisposición y el respaldo nacional al aumento de partidas para compensar subsidios a pasajeros y a la implementación de un sendero progresivo para lograr una tarifa energética diferencial en el Norte Grande. Jorge Milton Capitanich.
Nosotros lo que trabajamos con el presidente de la República durante todos estos dos años es precisamente algunas decisiones. Primero, dijimos, es necesario tener contribuciones patronales de carácter diferencial para la erradicación de industria que genera empleo. Lo logramos, y en los próximos tres años tenemos un régimen diferencial. Segundo, dijimos, no puede ser que nosotros paguemos el precio de combustible más caro que en Capital Federal. Y en general se hizo una gran corrección de casi 7% promedio de diferencia a menos del 1%. Tercero, le dijimos al presidente, necesitamos fortalecer el corredor bioceánico norte con un gran plan de infraestructura. Lo estamos haciendo con un detalle, Ministerio de Interior, Consejo Federal de Inversiones y asignando ya recursos en las partidas presupuestarias. Cuarto, dijimos, es necesario tener definitivamente un sistema multimodal de cargas en donde fortalezcamos la hidrovía Paraná-Paraguay con la creación del ente correspondiente y el Consejo Federal. Necesitamos fortalecer los pasos fronterizos, necesitamos la inversión en el sistema ferroviario, en la conectividad vial, en la conectividad de la red de Capricornio. Y lo estamos trabajando con el objeto de dotar también en una infraestructura para la logística que permita competitividad. Y a su vez, le transmitimos, no podemos nosotros, en el norte argentino, a ver, siempre se dice la pobreza del norte argentino del conurbano. El conurbano no es equivalente a la zona norte y la zona sur. Necesitamos que tengamos efecto redistributivo en la zona sur para que nuestros hermanos más pobres tengan mejor acceso a servicios de mejor calidad, más baratos. Sí. Eso es lo mismo que necesitamos nosotros en el norte. Es decir, nosotros, cuando nos dicen las provincias más pobres, ¿y por qué son las provincias más pobres? Y claro, si nosotros, la pobreza se mide por egresos e ingresos. Si a usted le cobran la tarifa más cara, el combustible más caro, si le cobran el pasaje más caro, eso significa que aumenta el gasto. Y a su vez, eso significa que a usted le afecta el bolsillo, porque el ingreso familiar se reduce cuando usted paga más caro los servicios. No cabe la menor duda que hay un gran esfuerzo por parte del Estado Nacional. Pero queremos
distribuirlo mejor.
Exactamente.
Ahí está la palabra de Jorge Capitanich. Recordemos que el Gobierno Nacional transfiere fondos a Chaco por 2.000 millones de pesos. El gobernador provincial Jorge Capitanich se reunió en el Ministerio de Economía con el titular de la cartera, Martín Guzmán, para hablar del financiamiento que servirá para promover la modernización tecnológica y mejorar la vida de las y los chaqueños. Habló también Raúl Jalil, de la reunión del norte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, confía en que el año que viene, el año 2022, va a ser un año muy productivo, dijo, y el Norte Grande insiste en equilibrar la asimetría tarifaria. Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, decía lo siguiente.
Bueno, se dividen dos, ¿no? Tanto los subsidios de transporte como de energía. Uh-huh. Que bueno, nosotros tenemos una temperatura media mayor que el resto del país, y lo que estamos pidiendo de la voz de Gerardo Zamora es alguna compensación, como se hizo con el gas en el sur argentino, ¿no? Obviamente que sabemos que hay distintos intereses, pero bueno, hemos podido presentar una nota también que lo ha pedido el gobierno de La Rioja para prorrogar la posibilidad de los convenios, creo que es el artículo 87, los convenios con CAMMESA, poder prorrogar, y también algunas provincias no han podido definir todavía el convenio con CAMMESA, entonces la prórroga de ese artículo también le hemos pedido a los gobernadores. Así que en esa línea, en esos cuatro ejes, estamos trabajando.
Ahí está la palabra del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. 5:25 de la mañana. De la mañana, si te estás levantando en Córdoba, 19 grados la temperatura, actualizando los datos, humedad 84%, mucha humedad en Córdoba, 966, decimal 8 la presión en HPA, viento del cuadrante rotó al norte, el viento de los locos, a 1 km/h, cielo despejado, visibilidad normal, máxima 32 grados, contame en Buenos Aires y La Plata, Sonia.
El cielo está ligeramente nublado ahora sobre Capital Federal, Claudio, dato para los que se levantan un poquito más tarde, 17 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 88%, se espera una máxima de 29 grados hoy con cielo algo nublado, y en La Plata se mantiene la temperatura en 14 grados 7 décimas y la humedad ahora es del 100%.
¡Apa! 100%, bueno, en ¿cómo se dice? Saturación de la humedad, ¿no? Sí, qué tremendo, qué tremendo. Bueno, muy bien, 5:27. Vamos a reiterar, si te parece bien, el cronograma de pagos para esta jornada.
Sí, por supuesto. Hoy jueves 16 de diciembre, informa ANSES que se abona junto al medio aguinaldo jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9 y haberes no superiores a 32.664 pesos. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 6, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 4, asignación por prenatal y maternidad a quienes tengan DNI finalizado en 6 y 7, programa alimentar, terminación de documento en 6, programa hogar, también a quienes tengan documentos terminados en 6, progresar para jóvenes del país que tengan documentos terminados en 8 y 9, programa alimentario PAMI, a quienes tengan documentos también terminados en 8 y 9 y haberes que no superen los 32.664 pesos, y se abona el pago a los beneficiarios del programa de recuperación productiva 2, el Repro 2 de la AFIP, para dar alivio económico, como decíamos, a las compañías y al personal afectado por la caída de la actividad debido a la pandemia.
Gracias, querida Sonia. 5:28 de la mañana. Volvemos ahora con la gente de RPN, Relatores Pasión Nacional, el Polideportivo, Gustavo Herr. Buen día en el aire.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Y vamos a empezar hablando de vóley, de la Liga Nacional, la Copa Club, que rápidamente en 4 juegos ya tenemos a los que van a jugar los playoffs. Policial, en el inicio de la tercera fecha, Policial de Formosa, debutante en la máxima categoría, tras salir campeón de la A2, le ganó Gigantes del Sur 3-0. De este modo, los de Neuquén concluyeron su participación con 3 derrotas. Así que ya tenemos a Policial, que está en los playoffs. Muni festejó también Ciudad, ya que con dos victorias en su haber se aseguró el pase a cuartos de final. La victoria ante VT 3-0. Después tenemos a River, que derrotó a Monteros de Tucumán. Y el último, el campeón al acecho, se trata de UPCN, el máximo candidato. Necesitaba ganarle en dos sets a Paracao y le ganó. El equipo de Fabián Armoa superó sin problemas al paranaense por 3-0. Así que ahí están los cuartos de la Liga Nacional de Vóley. Y del vóley nos vamos al básquet para hablar de todo un récord, el impresionante récord que batió Stephen Curry. El mejor tirador de la historia llegó a los 2.974 triples, por supuesto, de larga distancia. Necesitó 511 partidos, quebrando el récord de Ray Allen. Algunos hablan de que se trata del mejor tirador de todos los tiempos. Son posturas. Nada que ver Ray Allen, que tiraba a pie firme, con Curry, que tira de cualquier lado. Pero lo cierto es que el récord es del base de Golden State Warriors, el máximo triplero de la historia, al superar al histórico Ray Allen. Es el partido que se disputó ayer en el Madison Square Garden. Cuando comenzó el partido, Curry estaba a dos triples de superar a Allen y rápidamente, Allen se retiró en el 2014 y rápidamente lo consiguió. Así que Stephen Curry, máximo triplero de la historia de la NBA, todavía le queda un trecho largo de carrera, con 2.974 triples. Chau, Claudio, gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Gert, te espero mañana viernes ya, en la antesala del fin de semana, 5:31 de la mañana. Se va a conocer el veredicto en el juicio por Oil Combustibles, dice Ámbito Financiero. Tras 2 años y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal escuchará por última vez a Echegaray, López y de Sousa y emitirá veredicto. El caso se inició en 2016 por el otorgamiento de planes de pago de la AFIP. Llegó a esta instancia impulsado por el macrismo, pero medio centenar de testimonios y un peritaje pusieron en duda todos los pilares de la causa. La querella se retiró y la fiscalía fue la única que insistió en pedir condena. Las defensas, por su parte, solicitaron la absolución y apuntaron a probar que se manipuló la documentación y que todo lo que surgió en el juicio desmentía la ilegalidad. Todo lo que surgió en el juicio desmentía la ilegalidad. Bueno, recordamos, presupuesto 2022, el gobierno logró dictamen, negocia la aprobación, el oficialismo logró el dictamen del proyecto, negocian el número para lograr la aprobación en maratónica sesión de esta jornada, oposición dará quórum, pero confía en tener votos para rechazar el proyecto oficial, el Frente de Todos no aceptó subir el mínimo no imponible en el impuesto de los bienes personales, que apoyó en el Senado. Si no avanza la ley de presupuesto, puede haber decreto de necesidad de urgencia, dice Ámbito Financiero. Máximo Kirchner, respecto a la negociación con el FMI, dice: no pueden tener una actitud tan golosa. Otro de los temas de Ámbito Financiero: se dispara el apoyo a Lula hacia 2022. El expresidente de Brasil cuenta con el 48% de los respaldos. Bolsonaro cosecha el 21%. Ganaría Lula, De haber elecciones, ganaría Lula en Brasil. Bueno, decíamos que los compañeros de Radio Nacional Comodoro Rivadavia cumplieron años, 60 años, y habló el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. Acompañó a los trabajadores y a las trabajadoras en el acto por el 60 aniversario de LRA11, a quienes les agradeció el esfuerzo y el servicio prestado para toda la región, y luego destacó que en los últimos tiempos, gracias al gobierno nacional y popular, pudimos darle el valor que tiene la radio. Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro.
60 años de Radio Nacional de Comodoro Rivadavia, no es un día más, y me parece fantástico que se pueda festejar de esta manera, que podamos encontrarnos y sobre todo acordarnos de muchos trabajadores y trabajadoras que durante muchísimo tiempo forjaron una radio que se escucha en toda la región, que presta un servicio, que durante mucho tiempo estuvo bastante abandonada y que en los últimos tiempos hemos logrado, a través de este gobierno nacional y popular del cual nos sentimos parte, poder darle el valor que tiene la radio. Por suerte en Comodoro tenemos dos radios de ampliación modulada, como es Radio Nacional y LU4, que prestan, como les decía recién, un servicio fundamental para la sociedad durante muchísimo tiempo y que nosotros en Comodoro nos honra muchísimo tenerla. Erika, felicitaciones por la labor que llevas adelante. Sabes que contás con el Estado Municipal para poder desarrollar objetivos en conjunto y ojalá que podamos seguir jerarquizando una radio que le agradece este intendente a todos sus trabajadores el esfuerzo, el tesón que le han puesto durante muchísimo tiempo, durante estos 60 años.
Ahí está la palabra de Juan Pablo Luque, acompañando a las trabajadoras y a los trabajadores de LRA 11, Nacional Comodoro Rivadavia, que cumplirá 60 años, y a su directora, la compañera Erika Freire. 5:35, lo decíamos en el Diario Nacional, el 61% de los pacientes internados en terapia intensiva tienen vacunación incompleta o nula, internados por coronavirus, ¿sí? Según un informe que dio a conocer la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, SATI, el 48% de estos internados no recibió ninguna dosis y el 13% solo una, ¿eh? Atención con eso. Bueno, también debemos señalar lo que ha pasado en Córdoba. Ya estamos hablando de 154 contagios por las fiestas de egresados en Córdoba. Analizan muestras para saber la variedad. Hay otras 800 personas aisladas y bajo investigación epidemiológica en la provincia de Córdoba. Las muestras se enviaron al Malbrán para saber qué variedad es la que circula. Recordamos que en las últimas 24 horas reportaron 4.819 casos. 4.819 casos y 31 muertes en las últimas 24 horas. Suman 116.857 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.371.341 los contagiados totales y 5.222.213 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia. La ocupación de camas UTI es del 35.5% en el país y del 38,7 en el área metropolitana Buenos Aires. Vamos a Catamarca a propósito del tema del coronavirus, preocupación nacional. Baja la cobertura de la segunda dosis entre los 3 y los 17 años. Claudia Espeche, integrante de la Dirección Provincial de Inmunizaciones, habló con LRA 27 Nacional Catamarca.
Lo que sí nos preocupa un poco a nivel nacional, inclusive las coberturas de los avances de cobertura de las segundas dosis en las poblaciones de 3 a 17 años. Está bueno por ahí aprovechar este espacio para recalcar de que se acerquen a estas mesas de rezagados y demás para completar los esquemas, para recibir la primera dosis, porque bueno, la intención es mejorar aún más la cobertura en estas poblaciones. Por ejemplo, en la provincia de Catamarca, estamos aproximadamente en un 50% de cobertura con esquemas completos, digamos, en la población de 12 a 17 y de un 30% de 3 a 11. Para esta instancia, que estamos bastante avanzados en las coberturas, nos llama la atención y esperábamos que las coberturas fueran superiores.
Ahí hablaba Claudia Espeche, integrante de la Dirección Provincial de Inmunizaciones de Catamarca. Radio Nacional Resistencia dialogó con la jefa de inmunizaciones, Laura Lescano. Atención con esto. El gobierno del Chaco realiza un operativo rastrillaje, casa por casa, para vacunar a la mayor cantidad de personas, el cual se llevará a cabo hasta mañana, 17 de diciembre, en toda la provincia. Laura Lescano.
Es un segundo operativo que lanza la provincia. Esto se debe a que hay todavía lugares, barrios,
que hay bajas coberturas, hay familias que no han llegado todavía a completar el primer esquema. Entonces, estamos trabajando con los centros de salud, que conocen toda la población, su población estratégica, así que estamos trabajando con ellos. Estamos en los barrios más alejados de los centros de salud, sobre todo, que vamos con todo el operativo de vacuna, van los enfermeros de la dirección de enfermería, y también tenemos la participación de personal de la municipalidad y desarrollo social que está colaborando con este rapilla. Cada centro de salud conoce su población y por eso que estamos intensificando en estos ciudadanos justamente la vacunación.
Y ahora vamos a escuchar a Laura López, jefa de epidemiología de Córdoba, quien comentó que la provincia mediterránea adhiere a la normativa nacional del pase sanitario, el diálogo con nuestra radio.
Un brote de variante Omicron originó a partir de una escuela, en realidad una fiesta egresados de una escuela que compartieron también con otros compañeros de otra escuela y bueno, es que se genera este brote. Para el momento tenemos 100 personas positivas. Seguimos en la investigación y bueno, son fiestas que han sido multitudinarias, más de 300 personas en una y 500 personas en otro. Por eso también la alta cantidad de casos y aislados, más de 800 de casos aislados. Y bueno, eso es lo que hace también y complejiza un poco la situación. La mayoría tiene síntomas leves, en el caso que los tenga, es importante también destacar que el 100% de estos casos tienen dos dosis de vacuna. Entonces, en realidad vamos a adherir a la normativa nacional que en aquellos eventos donde, ya sea en espacios cerrados y en espacios abiertos, que haya más de 1,000 personas, se pueda solicitar este pase sanitario.
Ahí está la palabra de Laura López, jefa de epidemiología de la provincia de Córdoba. A propósito de Córdoba, el pase sanitario en Córdoba, puesta en marcha y terceras dosis, para los mayores de 13 años será necesario demostrar la colocación de al menos las dos dosis de vacunas. El pase comenzará a regir en la provincia desde el 21 de diciembre, tras el ascenso de la curva de contagios de coronavirus. En el pasaporte deberá constar el esquema de vacunación completo con el fin de poder acceder a actividades recreativas, deportivas y sociales masivas que superen las 1,000 personas. La medida comprende a boliches, fiestas, eventos en lugares cerrados o abiertos y viajes de jubilados y egresados. Vamos a escuchar ahora la palabra del diputado provincial del Frente de Todos, Darío Peralta, donde da cuenta que impulsan una ley de pase sanitario en la provincia de Neuquén, el diálogo con LRA 52 Nacional. Chosmalal.
Nosotros, después de varias reuniones y recorridas por los centros de salud de nuestra provincia y viendo cómo venía el panorama, decidimos presentar, por lo menos para dar el debate sobre el pase sanitario en nuestra provincia, que venimos, la verdad que venimos, se ha trabajado muy bien, sí. Pero el sistema de salud solo sigue estando muy frágil, se sostiene por la gran voluntad y la gran profesionalidad de todos los que en él trabajan.
Ahí está la palabra del diputado provincial Darío Peralta. Ahora vamos a escuchar a la científica Daniela Rodríguez, que da cuenta de un informe sobre el impacto de coronavirus en lugares turísticos. El estudio impactos de la crisis sanitaria de la COVID en un destino turístico de la Nor Patagonia Andina, caso, por ejemplo, San Martín de los Andes, reflexiona sobre la relación entre el turismo en esa ciudad neuquina y el coronavirus. La palabra de la científica Daniela Rodríguez en diálogo con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Este trabajo surge a raíz de una línea de financiamiento del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Es un proyecto dirigido por la doctora Verónica Tripín, que se llama, bueno, Desigualdades e Impactos Socioeconómicos del COVID en la provincia de Neuquén. Lo conformamos investigadoras e investigadores del Instituto Patagónico, del CONICET y de la Universidad del Comahue. Nos propusimos indagar los efectos en términos sociales y económicos que estaba transcurriendo la pandemia y los impactos en distintas actividades económicas como la actividad hidrocarburífera, la construcción, también en los circuitos más alternativos de la economía social y en la actividad turística. En ese marco, la doctora Adriana Otero, la colega y licenciada Jessica Gochuk y quien les habla, nos centramos en pensar cuáles son los impactos que ha generado y está generando, ¿no?, la pandemia en el campo del turismo como una de las actividades más afectadas, producto de la necesaria movilidad de las personas, que tuvo tanto las políticas de ASPO como de aislamiento, como de DISPO, uh-huh. Y un poco también cómo fueron la recepción de las ayudas o de la asistencia del Estado en distintas escalas jurisdiccionales para este sector.
Ahí está la palabra de la científica Daniela Rodríguez. Vamos ahora al tema político. Habló el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, quien afirmó en Monteros Tucumán, el federalismo no es solo un discurso, sino el plan nacional de obras más grandes de la historia, al hablar durante su participación en la reunión del Gabinete Federal que encabezaron el presidente Alberto Fernández y el jefe de gabinete Juan Mansur en el marco del programa Capitales Alternas. La palabra de Guado de Pedro a través de LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Reafirmamos que para nosotros el federalismo no es un discurso, el federalismo es el plan nacional de obras más grande de la historia, el federalismo es el apoyo del Ministerio de Producción a todas las cadenas de valor de todas las industrias, de todas las pymes que hay en la región.
Ahí está la palabra del titular de la cartera política, Eduardo Guado de Pedro. Habló el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, que expuso sobre el presupuesto 2022 en Diputados y confirmó que hay una decisión del gobierno y del presidente de no entregar la obra pública a ninguna negociación con el fondo. Gabriel Catopodis aseguró que ahora toda la inversión es en clave de desarrollo.
Ayer nosotros completamos esta presentación que había iniciado el ministro de Economía el día lunes, que tiene que ver claramente con un presupuesto que marca una bisagra en el país, una bisagra en este tiempo. Estamos convencidos de que este momento de bisagra va dando algunas claves hacia adelante, con un gobierno que va saliendo de un tiempo de emergencia, con un gobierno que empieza a planificar y a dar certezas, que retoma los objetivos que teníamos cuando iniciamos nuestra gestión allá por fines del 19, principio del 2020, y también un momento bisagra porque empezamos a dar pasos mucho más firmes en el camino de la recuperación y de la reconstrucción. Bueno, en ese marco, este presupuesto y la decisión de un gobierno de seguir apostando a la obra pública, a la industria nacional y a que la inversión pública, los recursos públicos sigan empujando la economía, sigan apuntalando este tiempo de recuperación que ya lleva muchos meses.
Ahí está la palabra de Catopodis. En este momento dijo, comenzamos a dar pasos firmes en la recuperación. Habló el embajador argentino ante el gobierno de Brasil, ante la República Federativa de Brasil, Daniel Osvaldo Scioli, al señalar que el comercio bilateral es el mayor de los últimos 8 años.
Yo fui a la reunión, yo ayer estuve en Itamaraty, que la cancillería brasileña, con el responsable de la coordinación de la organización de la cumbre de Pedro Miguel, y la percepción que tengo, que por lo menos la voluntad de Brasil y la nuestra también, que todo transcurra con tranquilidad, en términos escolares, respetuosos, y en especial por los avances que estamos viendo. Yo particularmente me ocupo de la relación con Brasil. El comercio ha crecido bilateralmente mayor en los últimos 8 años, 3 meses seguidos con superávit comercial, inversiones permanentes que amplían la capacidad industrial instalada de Argentina, y con una proyección para el año próximo muy importante, particularmente la mano del sector energético.
Ahí está la palabra del embajador argentino ante la República Federativa de Brasil, Daniel Osvaldo Scioli. Por otra parte, señaló que las autoridades de ese país han definido postergar una semana la apertura de la frontera terrestre con Argentina, y de acuerdo con esa disposición, quienes quieran cruzar por vía terrestre a suelo, a territorio brasileño, podrán hacerlo a partir de este sábado 18 de diciembre. Candela, Sonia, ahí a La Plata, Sonia.
Sí, porque tenemos viento del sur a 9 kilómetros en la hora, 14 grados 7 décimas de temperatura y 100% de humedad, Claudio, aquí en La Plata, pero en Capital Federal algunos graditos más. 17.2 la temperatura, la humedad 88% y el pronóstico que indica un jueves con 29 grados de temperatura máxima y cielo algo nublado.
Bueno, muy bien, tenemos mensajes, Sonia, contame.
Por aquí un hito que nos ha llegado hace un ratito a través de nuestro WhatsApp. Vamos a agradecerle infinitamente a nuestro amigo Diego de Ensenada, que arranca el día escuchando el Diario Nacional, como siempre. Gracias por la compañía, por informarme y por regalarme buenas canciones.
Bueno, la legislatura del Chubut, querida Sonia, aprobó este miércoles por mayoría, ayer por la noche, el proyecto de diversificación productiva para la meseta central, que incluye realizar una zonificación minera en los departamentos Telsen y Gastre y sin utilización de cianuro. Lo había enviado el gobierno el año pasado, tenía dictamen en comisión, aunque nunca se había tratado en la Cámara. Bueno, había resistencia de parte de la población de Chubut, pobladores de distintas ciudades importantes de Chubut, y bueno, a libro cerrado parece ser que se aprobó esta rezonificación minera. Hay una brutal represión en Rawson, consignan las noticias que van surgiendo desde allí, las fuerzas represivas disparan sin parar a manifestantes, hay como una especie de pueblada en contra de esta decisión de la legislatura de aprobar la rezonificación minera. Hay una represión, lamentablemente, hay manifestantes en las calles de las distintas ciudades de Chubut, hay detenidos. Bueno, recordemos, los legisladores que aprobaron el proyecto minero en horas de la noche. Justamente estoy viendo acá un tuit de la revista Cítrica, dice: el silencio mediático en Argentina es tan enorme por parte de los medios hegemónicos privados que puede tapar el estruendo de esta enorme lluvia de disparos que salen de las fuerzas represivas de la provincia de Chubut, dice la revista Cítrica. Bueno, parece que hubo ahí una pueblada, hay protestas en la provincia de Chubut tras la aprobación por parte de la legislatura chubutense. Recordamos, reiteramos, han aprobado el proyecto de diversificación productiva para la meseta central, que incluye realizar una zonificación minera en los departamentos Telsen y Gastre y sin utilización de cianuro. Lo había enviado el gobierno el año pasado. Bueno, hay grandes protestas en las principales ciudades del Chubut contra la megaminería. 5:53. Pausa en la radio pública, enseguida volvemos.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclórica y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Esto es así, Lalo. Ahí tenés las 12 uvas. Toca las 12 de la noche. Termina el año y vos te comes las uvas.
Ajá. ¿Y vos qué vas a hacer?
Y yo también me como las 12 uvas. Todos vamos a comernos las 12 uvas.
Pero no, son uvas grandes. Y comí como un chancho, negra. Escúchame, ¿me puedo comer 4 uvas nomás? No doy más, te juro.
No, porque es una uva por mes. ¿Cuántos meses tuvo este año?
12 meses. ¿Cuánto va a tener?
12 meses, 12 uvas.
Ah, sí, pero a mí no me avisaron que me tenía que comer 12 uvas después de todo lo que me comí. No vale, no vale.
Dale, Lalito. ¡Feliz año nuevo, che!
¡Feliz año nuevo, Elizabeth! ¡Feliz año!
De a una, Lalo, de a una. Ay, te vas a atragantar, te vas a atorar.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
A 20 años del 19 y 20 de diciembre, Radio Nacional presenta el documental 2001, un final anunciado.
He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Estamos en Plaza de Mayo, cada vez son más los ciudadanos que espontáneamente llegan aquí.
¡Oh, cómo lo que hagas! ¡Que no le pegues al terrorista!
Archivos sonoros, testimonios, audios históricos.
El radicalismo que me pidió que renunciara.
Yo quiero saber dónde está la gente que se detuvo acá en esta cueva.
Guión y producción general de Liliana Mann. Locución de Mariana Fossati. Edición y musicalización de Fabián Panici. Radio Nacional renueva su compromiso con la memoria de un país con mucha historia para recordar. Domingo a las 22 y lunes a las 19. Documental 2001, un final anunciado por la radio pública.
Diciembre. Uf. Mes 12. Todo el año es nacional.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Tres minutos apenas, falta para llegar a las 6 de la mañana. En instantes, el Chelo Ayala y todo el equipo del Panorama de Noticias nos estarán acompañando, Claudio.
Exactamente, en un ratito nomás, recordamos, grupo antivacunas agredió a periodistas, entre ellos a Alejandro Berkovich y a Tomás Eliashev, quienes presentaron una denuncia en la comisaría vecinal 14B. Ayer miércoles, un grupo antivacunas, nazi, con carteles que decían no al pase sanitario, bloquearon, digo bien, la salida de la emisora Radio con Voz y amenazaron a los periodistas y empleados de la radio con frases como van a ir todos colgados. Ahí Tomás Eliashev y Alejandro Berkovich presentaron una denuncia en la comisaría vecinal 14B. Le mandamos un abrazo muy grande a Tomás y a Alejandro Berkovich, nuestra solidaridad con los compañeros, y repudiamos este acto de violencia brutal por parte de este grupo de antivacunas, este grupo nazi antivacunas, lo repudiamos absolutamente.